¡El desguace! ¡Desguace!
¿Y cómo empiezo yo a hablar de Fincher? Se decía el locutor intelectual ante el dilema que tenía planteado. Bien, no sabemos nunca lo que ocurrió en ese enigmático programa, pero sí sabemos lo que ocurrió en este programa en el que vamos a empezar a hablar de David Fincher, pues básicamente presentando a nuestros contertulios. Yo creo que es lo más fácil. Y del lugar donde nacen los milagros ha venido directamente Jorge Magano. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Igualmente, muchas gracias por acogerme una vez más. Vengo en plan milagrero, o sea que yo creo que podemos hacer incluso un programa interesante.
Ah, lo de acogerte de momento parecía así como si estuvieras, no sé, en una cueva.
Ah, con dos rombos o demás. O...
Sí, bueno, vale. Sí. En fin, el que quiera descubrir más de esto puede comprar la última novela de Jorge Magano. Espera, te voy a poner voz de anuncio. Si quieres descubrir más sobre todo esto, entra en tu tienda Kindle de Amazon y compra ya la última novela de Jorge Magano, Donde nacen los milagros.
Muy bien, pero ¿no? Es que me daba pudor, digo, a ver si lo dice, porque si no, tendré que hacerlo yo.
Y donde no nacen los milagros, pero sí se encuentran los documentales, tenemos a Alexis Echeverri. Alexis, bienvenido a Radio Cine. Hemos visto imágenes ya de rodaje de tu último.
Sí, de mi último. Me gusta que no has dicho imágenes impactantes. Que es lo que suele decir, como lo de acción trepidante, estos tópicos.
Sí.
Pero algo impactante tenía.
Y en verano todo es refrescante.
Todo es refrescante.
Todo es refrescante, sí. O sea.
Pero algo de impactante tenía, sobre todo por el tremendo equipo técnico con el que hemos contado, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Que ha sido equipo técnico y humano, debemos decir.
Mi bici, tú y yo.
Sí, básicamente. Bueno, encantado de estar aquí otra vez y hablar de este señor, el tal Fincher, que, en fin.
Bueno. Que sí, pero tendrá que haber un poco de debate, ¿no?
Vale,
pues
yo creo.
Para ver debate directamente desde el planeta de Kubrick y desde... A mí me dejaste mareado el otro día cuando dijiste que tenías 3.000 películas botadas en Film Affinity. Leonardo, deja el Film Affinity y ya tenemos a Leonardo Hernández, que se incorpora aquí a la... Iba a decir a la nómina. ¡No! ¡A la nómina, no!
¿A la no nómina?
A Radio Cine. ¿Qué tal, Leonardo?
Bueno, pues muy bien, encantado. Un poco de aprendiz y novato. Y sí, 3.000 películas, pues soy un poco sistemático como Kubrick, ¿no? Si habéis visto los documentales de las quejas de Kubrick, como él almacena sistemáticamente toda la información...
Este chico, bueno, este chico empieza bien, ¿eh?
No sé si me va a tocar, por lo que he estado oyendo, defender a Fincher.
Ah, bueno, es una opción. Es una opción. Yo creo que voy a fijar mi postura sobre Fincher a lo largo del día de hoy. Entonces, a ser posible antes de que termine este programa. En fin, David Fincher, que es americano. Y si le veis mofletes es porque nació en Colorado. Está estado bien. En Denver.
Ya. Vale. Así que vas a decir porque el médico en vez de darle el cachete en el culo se lo dio más abajo en la posición que se cogen los niños, me refiero, cuando nacen.
Trasera.
¿Perdón?
Más abajo por atrás.
No, o sea, más abajo en la posición cuando
cogen los niños. Esto empieza a parecerse una película de Almodóvar. Bueno, ¿su madre era monja y tenía sida o...?
Perdón.
Bueno, pues nació en 1962, ha dirigido, si no hemos contado mal últimamente, hasta 9 películas, ¿no? Una de las cuales es Alien 3, y bueno, ya veremos. Su padre era Jack Fincher, que según la Wikipedia era jefe de oficina y escribía para la revista Life, y bueno, pues se crió en California, aunque hubiera nacido en Denver. ¿Qué es lo que pasó con este chico? Pues que así como hay gente que se va a trabajar, yo que sé, para Telefónica, como Almodóvar. Vamos a hacer un paralelismo Almodóvar Fincher. Almodóvar se fue a trabajar a Telefónica y David Fincher se fue a trabajar para Industrial Light and Magic. O sea, la compañía está de George Lucas, que hacían efectos especiales y cosas de estas, y él se puso a hacer efectos especiales para películas como Twice Upon a Time. Vale, yo tampoco. El retorno del Jedi.
Sí,
Indiana Jones y el templo maldito.
También, suena.
Y la historia interminable.
Vale.
También, ¿no?
Vale.
Vale, pues básicamente esto es lo que hizo. Y de los videoclips que hizo para Madonna, Michael Jackson y similares, yo creo que tenemos un auténtico experto, que es Jorge Badano.
Hombre, por supuesto. Por supuesto, los tengo todos además almacenados en casa, a la espera de revisión. Y bueno, pues yo me dediqué a ver los videoclips de Fincher después de ver Alien 3, precisamente. Porque dije, esta película es un calificativo que no sé si se sigue empleando, porque está un poquito de modé, como palabras como molongui y demás, que es que ves una película y dices, oye, esta película es un poco videoclipera. No sé si se sigue empleando el término, sí. Pero hubo una época en la que estaba muy, muy en auge.
Y... ¿Hubo una época que estaba en auge lo de Molongui?
No, bueno, sí, también. Y Dabuti, cosas
así. Cuando entrenaba en Madrid, ¿no? El Luis Molongui este, o...
No sé, no, de fútbol no, no. De videoclips, más bien.
Sí.
Entonces me informé, en ese momento, claro, en ese momento había revistas, fotogramas y otras muchas, y mirando la biografía de este hombre vi que había dirigido...
Siguen existiendo, creo, sí.
Ah. ¿En papel?
Sí. Mira detrás de ti, el calendario de fotogramas yo lo he puesto, y sale Marilyn Monroe.
Es de este año, además.
Sí, aunque salga Marilyn Monroe, es de este año.
Marilyn Monroe, que en esa foto, pues bueno, podemos establecer una semejanza con Madonna, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Y entonces qué hay que decir de los videoclips de Fincher?
¿Qué tal?
Ah, pues no, pues ahí empezó a demostrar un poco sus dotes como realizador, que es lo que yo considero que es David Fincher, ¿no? Más que un autor, aunque podemos discutir a fondo sobre este tema, me parece que es un buen realizador que en su primera película, en concreto en Alien 3, yo que soy amante de la saga, o lo era hasta ese momento, pues vi que hacía una modernización videoclipera, volviendo al término, que quizás no era necesaria. No sé qué opinaréis los demás, si queréis que entremos ya en Alien o si queréis que sigamos con la biografía de este hombre.
¿Cuál era Alien 3?
La que está derrapada, Sigourney
Weaver, y es una colonia minera o una cárcel. Es un
pecado,
sí.
Mataban al bicho al final también, ¿no?
A unos cuantos, creo.
Sí. Es que, no sé, el disco duro a veces hace limpieza.
Es que a mí me ocurre mucho. A mí me ocurre mucho con Fincher, que digo, sí. No, si la película me gustó, ¿de qué iba? La película me gustó.
Quedamos en que fue la primera, ¿no? La de...
Sí, el primer largo.
En el primer largo que hizo, sí.
Pues...
Antes había hecho, por si os interesa, con 8 años había hecho películas en 8 milímetros. Entonces...
Como Almodóvar.
Sí, no, lo que pasa que, por ejemplo, ya Alien 3 no lo hizo con 33 años. Con 35, quiero decir. Porque por lo de los 30 y... Yeah. Bueno, casi, porque era el 35, cumplió en el 95, que es cuando hizo Seven, que ya casi es su primera película.
Sí.
Pero bueno, pues, venga, expláyate.
Pues, no, que yo también uso películas videoclipera. No. Lo de Molonqui ya no lo uso. Pero películas videoclipera sí. Y recuerdo flashes de Alien 3, pero sí, Sigourney Weaver rapada y tal. O sea que no dejó mucha huella en mi bagaje cinéfilo. Y respecto a videoclips, ¿qué videoclips hizo de Madonna? Por tener el dato, más que nada.
Espérate que...
Like a Virgin, supongo que no, porque es un poquito antiguo, ¿no?
Lo que está pensando. A mí me es que me salió un momento ahí al ver a la... Es que... Esta mujer de... Anda, hizo la de Aerosmith. Jane is Garagan. Joder, que no es de Aerosmith.
Ah, vale,
lo
sí,
pone
sí,
la
sí.
Wikipedia y te la canto sí, yo. O sea, que vamos.
Me acababa de ir a Pearl Jam. Sí,
a ver.
Un flash ahí.
La madre de Dios. Es una comparación, hijo mío.
No, es que esa estrofa es.
Casi prefiero que Leonardo vuelva a hablar de Kubrick. O sea, es que. A ver, Madonna. Express yourself. O algo así, ¿no?
Express, sí.
Vale, no recuerdo.
Vogue.
Both.
Ah,
Both,
ese, bueno.
Y así como con una render, ¿no? Era todo.
Ese no solo era videoclipero, era también como muy...
Es que era un videoclip.
Era videoclip.
Sí. Claro. Videoclipero era redundante, pero puede ser. No, pero que era además como muy de diseño.
Sí.
Muy fashion.
Alien 3 también tenía, aparte del icono este de la Weaver rapada, tiene otra... A mí tampoco me dejó mucha impronta, pero sí que recuerdo... Que esos planos subjetivos del alien dando vueltas, con la cámara girando sobre su propio eje.
Ah, ya empieza a hacer, sí.
De una manera bastante reiterativa, creo recordar.
Las alaracas que le gustan a él tanto.
Que en ese momento, pues a mí me chocó muchísimo, ¿no? Que se salía un poco del clasicismo de las dos anteriores y me repateó bastante. Revisada años después no me pareció tan mal. Y no sé si Lorenzo estará de acuerdo.
Leonardo,
perdón.
Bueno, yo era pequeñito cuando la fui a ver al cine, bastante fan de la saga.
¡Hala! Que ya estamos presumiendo juventud.
Y la verdad es que es bastante peor que la primera y la segunda. También muy diferente. pero yo creo que con el tiempo a los fans de Aliens, yo por lo que tengo entendido, la han revalorizado un poquito más, ¿no? Sobre todo comparado con la cuarta, que quizás cuando salió la cuarta parecía mejor que la tercera. La echaron ayer por la tele, no sé si lo sabéis. Y yo creo que la tercera es un poquito mejor. Creo que tiene una banda sonora muy buena, de Elliot Goldman, muy buena, muy buena. Y bueno, siendo pequeño es una pasada ver el principio de la película y ver que se carga a los dos, a la niña y al marine de la segunda, empezando la película. Luego recuerdo también yo de pequeño me compré un paquete de trilogía que se compraba por correo.
Sí, cada casi te cargas en plan Alien en el micro, sí.
Y me venía el making of de Alien 3 porque todavía estaba en el cine. Y recuerdo que te marcaba mucho que querían volver a la idea de un alien, ¿no? La idea de la primera película de Ridley Scott. Y bueno, pues yo creo que la película es un poco fallida. Creo que también tuvo muchos problemas con producción, David Fincher. Tengo siempre lo he oído, no sé los detalles y tal, pero creo que se llevó muy mal. De hecho, cuando sacaron hace unos años la cuadrilogía en DVD, él no quiso participar en el nuevo montaje. Pero vamos, yo creo que para mí es una película interesante, me parece arriesgada porque el principio, como se carga esos dos personajes, es algo que sienta bastante mal, pero bueno, luego una vez uno se hace mayor, pues bueno, lo pasas. Y luego también, no sé si se puede contar el final, pues el final también.
Sí, aquí es el de Guace. El que no lo haya visto, que la vea. Y si no, porque
pues se, final, la, también
se la evita.
Es atrevido, ¿no? Porque se carga al personaje principal directamente. Y bueno, hay algunos temas que creo que luego se repiten un poquito en otras películas. Por ejemplo, en Seven, pues el tema del cristianismo y el criminales, ¿no? Es una prisión, yo creo que es un tema interesante. Y luego otro tema, yo no sé si es un tema muy conocido y tal, pero que yo veo en todas las películas de Fincher, es el tema de la profesión, el trabajo, pues no lo sé, esto es una opinión personal, ¿no? Pero veo, por ejemplo, hay un personaje que muere a mitad de película, que es el médico, y te cuenta su vida como, pues era un joven prometedor con una carrera y tal, pero acabó adicto a la morfina y pues acabó por negligencia matando a pacientes, ¿no? Y que pues luego acaba de médico en una prisión y tal. Y yo creo que es un tema que se ve en distintas películas, siempre es importante en varios personajes su trabajo, su profesión, su carrera profesional. Creo que es un tema que se repite, yo he visto mucho en todas sus películas.
Sacaron, según veo, incluso un libro sobre Alien 3 y los problemas que tuvo en la producción que comentabas tú. Uno de ellos, mínimo, es que el presupuesto era 35 millones y al final fue el doble. Pero vamos, parece que habían contratado incluso algún otro director y le habían echado y al final contrataron a David Fincher. Y bueno, él tampoco es que haya sido como muy muy amigo de los productores, porque también tuvo problemas, parece que en la del Club de la Lucha.
Bueno, puedo añadir una cosita, que me he empollado porque es un tema que siempre me interesa, es recaudaciones. Sí. Alien 3 recaudó 150 millones de dólares en todo el mundo,
con lo cual,
curiosamente, solo 50 millones en Estados Unidos. Es lo normal, sobre todo en esa época y todavía hoy,
mitad,
es que,
¿no?
Claro, o sea, mitad y mitad. Entonces tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos y fue rentable.
Fue una película tipo Woody Allen.
Fue rentable, lejos de Alien 1 y Alien 2, pero fue rentable.
Bien. Pues eso, sí. Yo Alien 3 creo que la he visto.
Sí.
Hablamos de Seven. En el año 1995, Fincher dirige Seven. Basado en un guión de Andrew Kevin Walker, si la Wikipedia no está equivocada, con Brad Pitt y Morgan Freeman. La típica película que te decían, jojo, la tienes que ver porque es que el menudo final. Y el final era una pupi, como un escándalo. O sea, ha venido los americanos, me han censurado.
¿Pero hablas de Game o hablas de Seven?
Hablo de Seven. No,
lo aplicaría yo más a The Game. Si
Game, no, pero Seven el final te deja un poco así como de espuma para dejarte.
Pero porque iba sobre aviso. Ese es un gran problema con David Fincher, ¿no?
Ya, bueno, pero. A ver, no dejarte decepcionado, sino para. O sea, tú pensabas que en el final, pues eso, ya decían un poco, sí, es triste y tal, pero es que es mucho más triste.
A mí me impactó mucho el final de Seven, porque fui a ver una película de asesinatos.
Me parece muy feo.
Hombre, feo está.
Esas cosas no se hacen.
Ya, claro. Pero creo que era premeditado, ¿eh? Creo.
Ah,
no estoy seguro.
Que estaba en el guión.
Sí, estaba en el guión y lo que pretendía era provocarte esa sensación. A ti y a mí también, ¿eh?
Sí,
no
sí,
a
sí,
nada
sí,
personal,
sí.
A todos, a los espectadores en general. Los finales de Fincher, yo creo que durante bastante tiempo han sido como la carta de presentación. Vamos a ver una de Fincher, que verás qué final más impactante.
Aquí quería llegar yo. Jorge, venga, y ya que te tenemos aquí, a mí, vamos, luego haremos repaso de todas las pelis, pero en, por lo menos las de la primera época de señor Fincher, me carga un poquito el tema de lo que yo llamo pirotecnia argumental. O sea, esto de voy a llevarte por este lado para que tú te creas que esto, y al final, ¡uy! No es eso, es otra cosa. Y eso, bueno, una peli puede estar bien, pero que sea como la marca de fábrica, a mí me aburre. Y me aburre en el sentido de que si solo tienes una, si la, una peli solo tiene eso, una sorpresa, me da igual. O sea, para mí tiene mucho más valor una peli, yo qué sé, me voy a ir a un extremo muy extremo, pero versus a la de Kurosawa. Sí. Perfectamente lineal, perfectamente sencilla, pero una peli que te atrapa y que te arrastra.
Te podrías haber ido a través de Los Olivos, de Kiarostami.
Por ejemplo. Pero te quiero decir, me da igual las, el virtuosismo, aparente virtuosismo narrativo. O sea, me da exactamente igual y me aburre. Y es algo, yo creo que llegó, sobre todo, creo recordar por los 90, que hubo como muchas películas en ese sentido. Y llegó a cansar bastante, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Jorge?
Sí, no, estoy de acuerdo. Al hilo de lo que dices, y esto de Fincher y de los finales, que afortunadamente parece que ha evolucionado y ha dejado esa, esa táctica atrás, por ejemplo, el M. Night Shyamalan sigue jugando a eso, ¿no? Y cada vez, desde mi punto de vista, cada vez es más patético lo que hace. Pero bueno, la, ya haremos un desguace, si queréis.
No, no, tenemos que hacer un desguace de Shyamalan, porque para mí es el no más de los no máses. Aparte que es que no es que juegue al... Es que tú no le pillas bien el sentido de Shyamalan.
No.
Es otro sentido... místico, asiático, religioso, también. Aparte que es que yo creo que él, nos estamos yendo de guaces, sí, ¿vale? Pero vamos, que no hace películas de terror, o sea, lo venden como películas de terror, pero va de otra cosa.
Claro, pero nadie sabe de qué.
Sí.
En cambio, pero... con Fincher sí, ¿no? Más o menos hace...
No, no, yo sí sé de qué.
Ah, ¿las de Shyamalan?
Sí, no, las de Fincher, quizás.
Ah, ¿y nos sí, vas a desvelar sí, o nos emplazas al próximo desguace?
Ah, ah, tendrás que terminar de escuchar todo el programa.
Bueno,
claro, es que si no...
Yo a Shyamalan le veo más virtudes, aparte de ese final sorpresa que a mí me sorprendió, porque ya digo que iba, no iba preparado, me parece que es una película que aparte de esa pirotecnia argumental de la que hablas,
que la tiene,
como la tiene The Game, tiene, cuando lleguemos a ella,
y que
dejó de tener tal vez en una de las que para mí es una de las mejores películas, que es La Habitación del Pánico.
Que no he visto.
Porque
no
es
visto,
bastante más lineal en ese sentido, es una película de suspense, no es una película de sorpresas. ¿No? Sí.
Pero no se olvida de otra pirotecnia, que es la pirotecnia visual.
Ah, eso nunca.
No, ahí en La Habitación del Pánico, desde luego, juega muchísimo a todo. Es que La Habitación del Pánico yo creo que él quería ser más Hitchcock.
Sí, a eso iba. Que una cosa es la película de suspense, como decía Hitchcock, que el espectador está al tanto de lo que está ocurriendo y sabe más que el protagonista. Y otra cosa es que el espectador sepa lo mismo que el protagonista, o menos.
Claro.
Y de repente al final se meten ahí el boom.
Yo lo que sí me gusta de Seven, también me llegó a saturar mucho las películas con psicópata. O sea, ya era un momento que era Dios, ¿no? Otro psicópata. Ya estábamos rodeados de psicópatas. Pero me gustó que consigue generar una atmósfera. Y ya no hablo del guión, hablo de la realización, la fotografía, etcétera.
Muy desagradable y muy desesperante,
sí,
¿no?
Sí. Y además, yo creo que está bien el símil con que empezara haciendo videoclips, porque parece, por lo menos al principio, que David Fincher necesitaba lo que él consideraba un guión potente para, pues eso, su virtuosismo técnico, porque es verdad que es un buen realizador, pero era como, dice, necesito además una historia que atrape y que sorprenda y tal, y a mí eso me llegaba a aburrir en luego hablaremos de Game, etcétera. Pero Seven sí me sorprendió positivamente en el sentido de que aunque era una película de con psicópata y de asesinatos y con sorpresa y tal, me gustó la atmósfera que crea.
Y también cómo profundiza en los personajes, ¿no? Porque no es el tío. Hay también que reconocer algo, que no hace simplemente películas de género, de terror, de suspense, de crímenes, sino que profundiza mucho no solamente en la oscuridad como ambiente, sino en la oscuridad del alma humana, ¿no? El personaje de Morgan Freeman, por ejemplo, a mí me parece que es un hallazgo y está muy bien resuelto en la película.
Hombre, él desde el principio, digamos, aprovecha todo el sistema de Hollywood. Es un director que con el sistema de Hollywood de productores contratan director, porque prácticamente en todas sus películas ha sido así, no ha sido tanto una cosa que le haya ido a por ello, sino que le han contratado un poco para eso. Ha conseguido hacer un cierto tono propio, me da a mí la sensación, y aparte unos actores que más o menos estaban consolidados y que además trabajaban porque precisamente después de esos trabajos conseguían un estatus más alto, en general. Pienso el caso aquí tanto de Morgan Freeman o... Brad Pitt, que Brad Pitt siempre en cierto sentido se tiene que reivindicar de no ser guapito y ser buen actor, etcétera, etcétera. Como en la siguiente ya tenemos aquí a Michael Douglas, Sean Penn, y bueno, como seguirían en las siguientes, de nuevo Brad Pitt, etcétera, etcétera. O sea que eso es en ese sentido creo que, por ejemplo, lo que es el reparto en sus películas siempre está bastante bien elegido. Es la cuestión de casting.
Bueno, para mí Seven es la mejor película de Fincher. Creo que hay que encuadrarla un poquito en que es 3 o 4 años posterior al Silencio de los Corderos, o sea que también bebe un poco de una tendencia, de una moda de aquella década. Y para mí, sobre todo el personaje, el antagonista, ¿no? Pues casi el personaje estrella de la película, Kevin Spacey, toca un tema que para mí es completamente omnipresente en casi todas las películas de Fincher, que es la infelicidad. O sea, yo creo que todo el cine de Fincher está plagado, imbuido, digamos, de una gran tristeza. Los personajes son tristes, son infelices, y quizás ese es el personaje que más lo expresa, ¿no? Rabiosamente, pues como un asesino directamente. Y bueno, pues también retomo un poquito de lo que dije antes, el tema... Me parece que en Estados Unidos siempre el lado siniestro del cristianismo pues es algo que vende, ¿no? Y creo que la película lo explota bastante bien. Es una película comercial. Vuelvo a sacar el tema de recaudaciones, creo que recaudó más de 300 millones.
Sí.
No fue especialmente cara, creo que no recuerdo ahora mismo, pero fue un bombazo. Yo creo que sigue siendo la mejor película, aunque sí que es cierto que tiene un poco de trucos de artificio, tiene... O sea, no sé, sé que tiene un poco de trampa, pero a mí me parece la mejor suya y bastante, me gusta muchísimo.
Y ahora que mencionas eso, recuerdo, he visto que ese mismo año era, porque me acuerdo... Sospechosos Habituales, y claro, cuando lo vi,
sí.
Que no había visto Sospechosos Habituales, pues que lo hubiera visto. Pero digo, claro, si es que es Kaiser Sushi.
Bueno, es que da la sensación, es lo que iba a comentar, que si ibas a iniciar una moda de películas con Kevin Spacey,
sí.
Tuviese un final sorpresa. Y salieron muchísimas, además, no solamente de psicópatas, sino de gente con problemas mentales. Pues me acuerdo de una que era John Cusack, no era Kevin Spacey, ¿cómo se llamaba esa película? ¿Identidad o algo así?
Sí.
En la que había varios personajes y
sí,
en realidad...
Sí, era posterior.
Sí, era posterior.
Ah, pero esa era bastante posterior,
pero
sí.
Un poquito de lo mismo, ¿no?
2000, 2000 y poco.
De un personaje esquizofrénico y que tenía múltiples personalidades y que se desarrollaban todas. Y era lo que veía el espectador cuando todo lo que ocurría estaba en la cabeza del mismo personaje.
Bien, pues nos vamos a la siguiente película, The Game, que me parece que es la que más le gusta a Alexis.
Sí.
Año 1997. Oye, no hemos hablado esta vez de los argumentos, pero yo creo que tampoco hace falta mucho, ¿no? Se ven, pues, que un tío que se pone a hacer asesinatos con los pecados capitales.
¿Quién lo hizo?
Vale. The Game. ¿Qué le puedes regalar a alguien que lo tiene todo? ¿Qué le podemos regalar a Alexis?
Que lo tengo todo. Pues, si a ti te parecía que era la mejor Seven... a mí esta me parece la peor de David Fincher. Además me ocurrió con esta película lo peor que para mí le puede pasar a una película, que es que acabe y digas, pues vale, porque si la odias pues te genera algún tipo de emoción.
Hay cosas peores, es que acabe y que tú no estés.
Bueno, sí, entonces, pero por lo menos ella te ha generado repugnancia o asco,
sí.
o indignación. Pero yo vi The Game y de verdad la primera idea que me vino es vaya tontería. O sea, volvemos esto al artificio y tal. Había como también cierta oscuridad, pero nada que ver con Seven, mucho más liviano, más intrascendente. No me la creí en ningún momento, no entré en ningún momento. Es decir, es una película para mí perfectamente prescindible. Y no tengo más que decir, como decía Fraga, que recientemente extinto.
Sí, aparte que a diferencia de
extinto.
Extinto.
Sí. ¿No era un dinosaurio?
Se extinguió, ¿verdad? No, no sé, es que como si se convirtió en extintor. En
fin. Es que me ha venido lo de no tengo nada más que decir.
Y está, sí.
Bueno, pues ha quedado muy bien la puntilla. O la postilla. La puntilla ha quedado casi como lo de extinto, pero bueno.
Sí.
Que a diferencia de Seven, que al final es sorprendente, a no ser que vayas preparado, entonces a lo mejor te parece menos sorprendente o no era lo que esperabas, The Game es una película a la que ya vas a ver con esa predisposición de decir, buah, verás, al final voy a flipar, porque esto va a ser una traca. Y cuando termina descubres que no está el tracker.
Dice, pero si era lo que me suponía.
Claro,
yo.
¿Pero qué
me estás contando? Claro, es que además yo recuerdo incluso la sensación esa de estar los títulos de crédito y decir, que no, que ahora a lo mejor después de los títulos de crédito me he contado otra cosa. Y entonces, vale, venga, sorpréndeme, venga, a ver si puedes. Y no, y dices, ah, pues vale. Hombre, a mí de todas formas lo que me... Ya me gusta, digamos, esta parte de The Game. Lo que pasa que yo creo que no ha sabido trasladar es una especie de teoría que tengo yo en cuanto a los ricos, digamos. La gente que sí, no, la gente que tiene como mucho dinero, que vive con una cierta especie de estatus y demás, más que como niños, que están como aburridos. Entonces sí, necesitan que les entretengan, ¿sabes? Y creo yo que esto a lo mejor podría ir por ese lado, pero luego se termina perdiendo en la, pues bueno, en todas las filigranas de guión, digamos. Tampoco es que yo creo que aquí aprovechara para hacer mucha innovación, mucha laraca visual aquí Fincher, pero que a él siempre le gusta, y en ese sentido es kubrickiano también. Ay, voy a descubrir cosas, voy a hacer aquí una cosa en 2001 que vais a quedar, uy, mira qué travelín hago. Pues eso, a mí me vino muy bien porque en la promoción de la película te regalaban un tarjetero que ponía The Game, y yo lo llevaba durante mucho tiempo, entonces era como si yo fuera Michael Douglas ahí repartiendo tarjetas, ya está. Es lo que más me acuerdo de la película, el tarjetero ese.
Ya es un detalle más. El problema que tiene la película, yo creo, el eslogan este que has dicho al principio, de que le regalarías a un hombre que lo tiene todo, yo a David Fincher en este caso le regalaría el libro de Hitchcock y Truffaut para que aprenda que el espectador de alguna manera tiene que implicarse con el protagonista. Sí. Y en este caso yo creo que sí que se produce una empatía, porque Michael Douglas, el personaje, está durante toda la película perdido y desorientado, igual que el espectador. Pero claro, mientras que para él puede suponer una agonía o algo estimulante, para el espectador yo creo que es un poco, puede conducir incluso al tedio y al desinterés, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Que además es cierto que a lo mejor no hacía demasiadas filigranas visuales, pero sí que se empeñaba en ir aumentando el nivel de poca verosimilitud de una secuencia a la siguiente. O sea, había un momento que la película no te la crees.
Sí.
Y entonces estás esperando un final con una respuesta que te convenza de que todo lo que has visto ha ocurrido realmente. Al no ocurrir eso, pues la película, en fin, pues lo de tarjetero, entiendo que fuera lo que más te
motivó. Sí, lo que pasa es que con el tiempo se dobló, ¿sabes? Ya no lo utilizo. Vale. Bueno.
Bueno, yo creo que era una película que a priori mucho menos comercial, o sea, no tenía un protagonista, un actor joven, y, o sea, Michael Douglas pues tenía peso, ¿no? Pero luego pues todo el tema...
No le llame gordo, que se presenta, ¿eh?
Todo el tema de que has dicho, pues no genera empatía, ¿no? Porque al final es una película un poco aristocrática.
Sí, todo lo que es que termina siendo eso, no hay como crítica quizás, sí.
Sí, es una película y también... Yo ya en Seven veo una especie de buen gusto, gusto clásico que ya no se ve en el cine. En Seven hay bibliotecas, hay música clásica, pues habla incluso de literatura, pues de Dante, ¿no? Y pues todo el tema de los siete pecados capitales. Y yo veo que en eso, pues The Game lo lleva un poco más al extremo. Es más aristocrática, es mucho menos comercial. A mí me parece una película interesante. Pero yo creo que eso lo tenía el tirón de ser del director de Seven. O sea, realmente no creo que se vendiera como... No tenía más material para vender, ¿no? Es del director de Seven y tienes que ir a verla. Y bueno, creo que recaudó más o menos bien. No sé si entre 100 y 150 millones. Un poquito más en Europa, o no lo sé, ahora sí, ahora no me acuerdo.
Ahora estoy recordándolo y te lo digo que...
Pero tal vez sea cierto eso, que el director de Seven ya genera ciertas expectativas.
Sí, lo ponían ahí con eso.
Que, bueno, que no se cumplieron, pero es normal que la gente respondiera en taquilla, ¿no? Igual que pasó, volvemos a Shyamalan, cada vez que hace una película vaya cada vez menos, pero el director del sexto sentido, y las salas se llenaban.
Y quizás es, o sea, habla de lo que he hablado antes, el tema de la infelicidad es muy muy presente, que luego retomará en El Club de la Lucha, pero ya con un tono completamente opuesto, ¿no? Mucho más gamberro, pero yo creo que es el tema que digo que yo veo en muchísimas películas de Fincher.
En la red social también.
Leonardo, 61 millones de dólares. Si quitamos Estados Unidos, la recaudación global. Presupuesto fue 50 millones, no sé por qué el IMDb pone quitando Estados Unidos.
Sí, bueno, Estados Unidos. Quiere decir lo que recaudó fuera de Estados Unidos.
Vale, y en Estados Unidos hasta el 21 50, de diciembre del 97, 50, sí, unos 110.
O sea, mitad y mitad más o menos.
Fueron 50 millones de presupuesto y bueno, luego lo quitó.
No, fue un pequeño fracaso, ¿no? Después de lo bombazo de Seven, pues se puede decir un pequeño fracaso, aunque no se puede decir también hablar de...
Pero quizá porque más en la línea de Seven está el Club de la Lucha, ¿no? Yo creo que más...
No, el Club de la Lucha fue también una decepción.
No, grande. En taquilla, pero yo quiero decir en cuanto a tipo de película, a mí sí que me parece que el Club de la Lucha tiene un poquito más de ese mundo más oscuro tipo Seven, en fin... Aunque no tenga el argumento, digamos, nada que ver, pero sí que es una película que conecta más un poco con el mundo, que aunque hables un poco de, como decías tú, el tema de la infelicidad, no la infidelidad.
Infelicidad. Que y también quiero recalcar, como siempre, la fotografía parece muy apagada, ¿no? Los colores, sí, en todas las películas de Fincher. Yo lo asocio siempre con esa atmósfera, siempre quiero una atmósfera de tristeza.
Claro, pero al fin y al cabo en The Game lo que tienes es mucho dinero, y además yo creo que en cierto sentido también juega con que Michael Douglas, todos tenemos la imagen del Michael Douglas de Wall Street.
Sí,
entonces
sí.
Juega con eso, con que nos creemos que es el Philip Geco este de Wall Street. Hablo de la 1, la 2 no me la permito a ver, pero que quizás más propia vería la adaptación que hizo de la novela esta de un tal Chupalaniuk, no, madre de Dios, que es el
a
Club
Pichapón,
de la Lucha,
¿no? Era,
a Pichapón Veresatakul, ese es el director tailandés del que tenemos que hacer un desguace algún día.
Sí, algún día, solo por el nombre se lo merece.
Sí, pero vamos, lo curioso es que el Club de la Lucha, aun siendo pues eso, una película que de taquilla fue muy mal en su día, ha sido uno de los mayores éxitos que ha habido en DVD.
Sí, sí, sí.
Y luego ahora mismo, por ejemplo, en el IMDb tiene un 8,8 de valoración. Que pocas pelis lo tienen. Sí, Jorge sí lo tiene, me está indicando Alexis a Jorge. O sea,
no, yo el de la, de la es que como va de jabones a veces me equivoco y digo el Club de la Ducha.
Sí, sí, a mí me da encanta de ponerlo. Sí, sí, sí,
sí. El Club de la Ducha.
Eso es la versión X, creo.
Además había alguna edición especial en DVD que te regalaban, creo, con jabón. ¿No?
No llega tanto.
Yo, el DVD que tenía yo no, pero yo es que creo que después de comprarlo yo hicieron una vez que te regalaban el jabón. Digo, anda, que no lo he comprado.
Sí, verdad, sí, bueno, sí, sí. Habrá que esperar. Además, el jabón no te lo puedes descargar. Bueno, ahora ya no te puedes descargar casi nada, pero es otro tema. Que el Club de la Lucha tiene una característica muy interesante, que es que es la película favorita de mucha gente. No es mi caso, aunque vale. Fíjate que es una de las pocas películas de Fincher que he visto más de una vez y que además me compré en DVD. Quizás para darle.
Yo
para,
también. Es que
la oportunidad de nuevo.
Fue el momento, yo creo, del DVD. Sí, y Fincher sí. Aprovechó muy bien porque luego hizo una edición de Panic Room, por ejemplo, de La Habitación del Pánico, para los que no sabéis inglés, que tengo yo por ahí, que eran tres DVDs. Entonces Fincher lo del DVD lo aprovechó muy bien porque tenía mucho material, y la verdad que, bueno, es que, a ver, el Club de la Lucha, todos cuando hablamos de ella recordamos, es la película de la escena de Ikea.
Sí.
Es que, joder, y fíjate que esa escena que durará, yo creo que no llega ni un minuto, pero claro, ya es la laraca visual absoluta.
Sí, la recordamos todos, es verdad. Es una película que a mí no me gusta, debo decirlo. Y aún así me fascina verla. No sé cómo explicar esto. Es una película para mí muy extraña. Le tengo esa animadversión que tienen todas las películas. Si antes hemos hablado de películas videocliperas, aquí pues, el tópico es decir que es una película muy sobrevalorada. Yo con las películas sobrevaloradas...
Te comprendo.
Sí, ¿no? Pero ocurre una cosa, es que las películas sobrevaloradas no tienen... La película no tiene la culpa.
No.
La culpa la tiene el que la sobrevalora, y sobre todo el que escucha a los que la sobrevaloran. Esa frase se me ha ocurrido y la he puesto en Twitter, no sé si la has leído.
No, pero ahora mismo me conecto, si no lo leo. Pero, o sea, vamos, te la he leído, te lo he escuchado ya. Pero...
Ah, bueno, es que como
te retuiteo, si no.
En torno a esta mesa somos más que seguidores tengo, pues me gusta compartirlo con vosotros. No,
tienes muchos seguidores.
No,
te estabas haciendo así,
sí,
pobre de mí. No, venga, te vamos a seguir. Buscad a Jorge Magano en
Twitter.
Sí. Aunque yo tengo más que tú.
Con guión bajo,
Twitter.
Entre el apellido y el nombre de guión bajo.
Pero en Facebook tienes tú más.
Wow, muchísimo.
Wow, estamos en todavía en la red social.
Pero voy a cerrar la cuenta. Bueno, el caso que es una película que creo que tiene un planteamiento muy interesante. No voy a hablar mucho de ella porque no me gusta hablar de películas que no me gustan. Pero que veo compulsivamente, por razones de salud mental, no quiero hablar de eso. Que el planteamiento, ya digo, me parece fascinante, luego se embrolla desde mi punto de vista, y el final, pues me pasó lo que a ti con Seven, me pareció, no sé si decir, no de tomadura de pelo, porque no quiero caer tan bajo, pero no me transmite absolutamente nada, ¿no?
Una pregunta, esto de, dices que está basado en una novela, ¿verdad?
La de, sí, de Chupalaniu, no de Pichapón Veresatakul.
Pues a mí me pasa algo parecido a ti, Jorge, pero al revés, es decir... Es una película que tiene todo para que no me guste, por esto que hablamos del videoclipismo, bueno, en fin, artificios narrativos, etcétera, excesos de todo tipo, y aún así yo también la he visto compulsivamente como tres veces.
Me ganas.
Sí, ¿no?
Esta noche te igualo.
¿Y sabes por qué? Porque yo creo que es una película que me da la sensación cuando la veo de que tiene mucho más de lo que ha llegado a conseguir. ¿Me explico? Es decir, el planteamiento de todo esto que hablamos de la infelicidad, del vacío existencial, si quieres, de la violencia como catarsis de este vacío, etcétera, me parece muy interesante. La película, la verdad es que no lo exprime bien. Y lo que dices tú, se embrolla, y luego la sorpresa final, en fin, todos estos disparates. Visualmente muy potente, muy videoclipera, pero es de estas películas que ves con la esperanza de si hubiera hecho, podría haber llegado a, y gracias a eso la he visto tres veces. Es verdad que tiene todo para que no me guste y aún así la he visto tres veces. O sea que algún día leeré la novela para ver si en la novela encuentro más sentido a todo eso.
Yo, siguiendo con la lista de frases famosas del mundo del cine, y acabo de retuitearte, por cierto.
¿Me has lo que acabo de decir?
Que una película esté sobrevalorada.
Ah, sí, que vale, lo has visto, es cierto.
Espérate, vamos a ponerlo con voz de anuncio.
Sí.
Que una película esté sobrevalorada no es problema de la película, sino de quien escucha a los que la sobrevaloran. Jorge Magano.
Jorge Dixit.
No me estropees el anuncio.
Perdón.
Jorge Magano. El lugar donde nacen los milagros. Ya en tu Kindle, si la compras. Esto.
Bueno, punto final. Sí.
Sí. Había una frase de los Ozores que.
De todos.
Yo creo que la suscribían todos, pero la debió escribir el Antonio, que era el director. No, Mariano, era el director. Mariano. Antonio era el actor. Yo siempre tiro para mi lado. Que. Y debió
actor
decir.
Y director.
¿Antonio era director?
De teatro.
Bueno, de teatro, sí.
De teatro, claro. Sí, exacto.
Y de un teatro incluso.
Y sí, bueno, pues decía que con las mujeres prometer hasta meter y una vez metido olvidar lo prometido. Pues esta película promete mucho, pero me parece que no llega a meter. O sea, es que es una de esas películas que te crea tanta sensación de que va a llegar a hacer algo que en cierto sentido, como retrato más o menos de la modernidad, porque a mí, y ya lo he dicho, una estupenda crítica que he hecho de Millennium, que podéis escuchar en Radio Cine, si tengo que anunciar Radio Cine ya aquí en esto, es que ya es lo último, radiocine.org y todas estas cosas, me parece que es un poco el apóstol de la posmodernidad, ¿no? Viene a hablar como de un mundo en el que, bueno, pues lo que comentaba Leonardo también de... la infelicidad, siempre me sale infidelidad, Amparo, no escuches esto, bueno, pues una especie de, era prácticamente sin dioses, sin remisión, todo, él cuanto más oscuro mejor, digamos, ¿no? Pues en este caso me parece un poco igual, que plantea una cierta serie de argumentos, pero me falta siempre quizás una vía de escape o una, como una salida. Algo que pudiera haber en cierto sentido en la red social, pero que ya hablaremos un poco luego de ella.
A mí me parece, si tuviera que definirla, me pasa igual que a vosotros, o sea, me gusta y no me gusta, me parece inteligente e inmadura. Y para mí es el colofón a un cine que muy de los 90, que es, por un lado, los diálogos inteligentes de Tarantino, de Reservoir Dogs, de Pulp Fiction, sí. Y por otro lado un cine social más gamberro, como puede ser Trainspotting, yo creo que muy de los 90, sí. Incluso una película pues menos elegante como es Trabajo Basura, no sé si la habéis visto,
sí.
Pues un poquito pues gamberra, rabiosa, pero también puede ser que es una película inmadura, un poco bastante adolescente, yo creo que es una película de culto para gente adolescente joven. Y pues no sé qué más decir, la verdad es que me gusta y no me gusta. O sea, yo sé que tiene, es artificiosa, tiene trampa, pero también sé que es seductora. Me gusta mucho los diálogos, los monólogos de Brad Pitt, pues son muy interesantes. Es muy, muy, muy inteligente, pero como tú dices, no llega a fecundar, no es madura realmente.
Yo creo que no es una película fallida, porque me da la sensación de que Fincher ha querido hacerla exactamente así. Uh-huh. Efectivamente tiene ese grado de inmadurez, de exageración por todos los lados, de nihilismo y oscuridad, de desmadre, y que es precisamente lo que no me termina de gustar, ¿no? ese exceso y ese final, sobre todo tan pirotécnico, además literalmente, porque hay hasta explosiones.
Sí, pero al final es lo que lo hace incluso más actual, ¿no? Al final te dice, en una época en que quizás no había crisis económica, no se repetía relativamente bien, esa es la sensación, pero te dice, no, lo que hay que hacer es destruir la deuda, o sea, destruir el círculo y reempezar de cero. Y bombardear los rascacielos de las empresas financieras. O sea, es una película...
No des ideas, que todavía está por llegar la reforma laboral, la reforma bancaria, y a ver si... Bueno, en la Moncloa también se puede escuchar este programa. Y donde podéis escuchar los anuncios de este programa es... únicamente en este programa. O sea, en oeste o desde, o para reflexionar o para madurar sobre ello, me callo y dejamos unos breves momentos en el que silenciamos nuestras voces y vienen las voces publicitarias.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
¿O sabes cómo y dónde? Pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Ya puedes encontrar en Amazon Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano. Jaime Azcárate, el protagonista de La Isis Dorada, vuelve en esta ocasión para investigar la misteriosa muerte de un excéntrico profesor en tierras segovianas, mientras buscaba desvelar uno de los secretos arqueológicos más importantes de la historia. Aventuras, amor y humor, no necesariamente en ese orden ni en ningún otro, se mezclan en Donde nacen los milagros, que podrás leer en tu ordenador, tableta, etcétera, comprándolo en Amazon.es. Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano.
Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.
Bien, una vez que hemos escuchado todos en nuestro interior las voces de la publicidad, vamos a escuchar las voces que nos hablan sobre David Fincher y que no huyen presas del pánico, como en La habitación del pánico. La habitación del pánico, a mí además me hace gracia porque hay una cosa de esta película, que es la secuencia de créditos, ¿vale? Que en su momento fue, sí, aparecen muchos edificios y los nombres aparecen como en 3D. Digamos, en su momento fue carísimo. Aquello era más caro que una película española. Yo recuerdo que incluso para un curso de cine que di, digo, esto en su momento costó más que cualquier peli española. Pero que hoy en día lo ves y ya son efectos, digamos, que están más o menos consolidados. Es decir, la obsesión está fincheriana también por innovar visualmente, que luego quedan todo cosas superadas, cosa que comparte con Kubrick, que siempre son superados. Él intentaba aquí hacer algo completamente distinto, entiendo yo que intenta dar una vuelta con, porque digamos tanta filmografía, aunque bueno, pues había más o menos un cierto movimiento y demás, esto es como una sola localización, se supone, más o menos, porque en principio es una habitación del pánico que ahí la nuestra amiga Jodie Foster y su hija están ahí encerradas porque unos malos vienen a robarle las cosas, básicamente. Y que el DVD, con tres DVDs que tenía, me estoy volviendo aquí más heavy que nadie, estaba muy interesante, en mi opinión. Bien. El DVD, la verdad, que además es que te pone todo como hacía todas las cosas visuales y demás, y si estás interesado...
¿De esa película en particular o de todas?
No, de esa también, es que se hizo una edición de tres DVDs, que ahí ya se pasó.
Tres DVDs.
Venía de todo, todo. Es que lo de los efectos visuales, claro, le gusta mucho.
Pues sí, es la película intimista de Fincher, ¿no? Casi en un espacio único, una situación bastante lineal, bastante sencillita.
Sí, pero te pone... Yo recuerdo un vídeo de cómo se hizo. ¿Ves?
Estamos... De Madonna ibas a
decir. No. En el que creo que la cámara como que atraviesa el asa de una cafetera, algo así. Entonces te ponen cómo lo reprodujeron digitalmente y demás. Era la época en que ya habían entrado los...
Eso, la cámara atraviesa...
Creo que es el asa de una cafetera o algo así, o el asa un... La película eso, no me ha dejado mucha más huella, pero...
Eso sí que me parece inmaduro.
Sí. Sí, pero que él estaba buscando hacer con la cámara cosas, digamos, imposibles. Y entonces te lo ponía ahí como en realidad lo que hacían en cierto sentido era... Por lo que se está haciendo y con prácticamente todas las películas, incluso hasta alguna española. Yo otro día vi Silencio en la nieve y había efectos en 3D y demás. Por cierto, que está muy bien, Silencio en la nieve. Pues... te ves al final de las películas y dices, ah, qué película más sencillita, intimista y tal, y empiezas a ver títulos de crédito 3D, 3D mate, 3D no sé qué, vamos, mate de hecho en español, mate en inglés o mate en argentino, title, no sé cuántos, tal, o sea, una de gente que ha estado retocando la imagen que dice, joder, pero si esto parecía una película aquí que pasaba en la campiña inglesa, pues ya él lo avanzaba ahí con todas las cosas que hacía, que parecía que no había efectos, pero que en realidad estaba metiendo todo ordenadores, 3D y todas estas cosas.
Eso es lo que hace sobre todo, lo que ha hecho siempre este Robert Zemeckis, ¿no? Que sí. Hace un gran despliegue de efectos especiales, pero siempre al servicio de la historia. Yo recuerdo, nos vamos a salir otra vez un momentito nada más,
sí,
hay un plano en Contact que no te das cuenta la primera vez que lo ves, pero que si lo repites... Y te fijas, dices, madre mía, pero ¿cómo ha podido hacer esto?
¿Ya hay que ver Contact otra vez para ver ese plano?
Me parece que ocurre en el prólogo, en los primeros...
Vale.
Te quitas toda la parte del cosmos que termina en un ojo.
Sí.
Y a la hora y cuarto más o menos, después de ese plano, aparece ese...
Yo es que sé que es Roger Rabbit otra vez, vale, pero Contact...
No, pero hay un plano muy bueno en Contact que no sé cuánto dura, que es la chica corriendo por las escaleras hasta que llega a un espejo. Está todo está rodado. Lo que está haciendo es el reflejo en el espejo, ¿no? Cuando es imposible. Sí. Es imposible porque el espejo está situado en un pasillo y estás viendo todo el recorrido de la chica por la casa, pero a través del espejo. Hay que verlo, si contado o no.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, la habitación del pánico era esto, ¿no?
Sí, 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 era esto. Bueno,
bueno pues...
Antes de que empiece Jorge, yo paso palabra porque no la he visto, así que me contáis vosotros.
Bien, bien. Yo fui a verla porque es curioso, el Club de la Lucha.
Yo también.
No me gustó. Pero fui a ver a la siguiente de Fincher.
Es que había que ver la de Fincher.
Es que había que ver la de Fincher. En una época, sí, es un director que tiene un reclamo. El nombre de Fincher ya es sinónimo de ir al cine, ¿no?
Sí.
Me pasa con pocos directores, pues Fincher, que no es mi director de cabecera y queda muy lejos de serlo, pues cuando hace una película nueva voy a verla. Menos la red social, que en fin, no la vi porque por circunstancias personales. No la vi en el cine, me refiero, ¿no? Entonces fui a ver La habitación del pánico temiéndome lo peor. Temiéndome de nuevo pues lo mismo, el efectismo, la sorpresa metida con calzador y demás. Casi puedo decir, y esto es casi incoherente, que me decepcionó en parte porque no hay una sorpresa final demasiado impactante, ¿no?
Vaya, hombre.
Pero al mismo tiempo me gustó.
Sí, es verdad, te quedas con la sensación de, coño, esto no era una película de Fincher, pero claro, la sorpresa...
Pero me gustó también por eso, porque es una película mucho más coherente con... Quizás menos coherente con su director, pero más coherente en sí misma. Trata también temas de los que preocupan a Fincher, pues la soledad del individuo, la paranoia, el peligro constante en el que nos vemos todos inmersos. Pero no deja de ser un thriller que no engaña en ningún momento, ¿no? Ya digo, es la película quizás más lineal, más sencilla, con una premisa interesante. Lo que ha contado Antonio, ¿no? Unos malos que entran en la casa, que ahora mismo no recuerdo además si entraban a buscar algo concreto o simplemente a robar.
Yo me he liado el argumento hace mucho que la vi, me he liado la sinopsis y creo que eran un nieto del antiguo propietario de la casa que deben entrar a buscar algo y que se alía con Forrest Whitaker, que es el empleado de seguridad, pero que es como un ladrón muy profesional.
O sea, tiene cierta complejidad argumental, pero que es mínima para ser una película de Fincher. Se trata más de vivir la sensación de peligro y de agobio que viven estas dos mujeres y salir contento. No tan contento como para volver a verla, porque tampoco me planteó mayores problemas. O sea, el Club de la Lucha volví a verla para ver si es que me había perdido algo y porque no consideraba que fuese una película de elevar a los altares. Y esta, sin embargo, pues fue una experiencia muy grata y me hizo volver a ver la siguiente de Fincher, que no recuerdo cuál era.
Yo estoy Zodiac. Yo me he levantado y he buscado demás porque es que yo creía que tenía por aquí el DVD, pero a lo mejor está debajo de mi cama. Yo creo que estaba por aquí. Esperamos, es que yo ya te digo, es una película que lo que sí que he vuelto a ver varias veces es lo de los efectos visuales y todo lo demás que iba haciendo, porque son cosas como que no te das cuenta de toda la preparación y demás. Entonces, ahí sí que yo creo que fue además ya casi Fincher, en cierto sentido, ha vivido bastante del mundo del DVD, porque si no es por el DVD, el Club de la Lucha prácticamente se pierde, porque en su momento, bueno, pues eso no he recaudado, desde luego, como habías dicho, me había dicho Leonardo, no recaudo lo que se esperaba, pero que yo creo que es un poco...
Pero La habitación del pánico sí fue bien aquí.
Sí,
y yo creo que eso hay que verlo.
92 millones en Estados Unidos.
Sí, 200 millones en total, creo.
Y con una película bastante más baratita, en cierto.
Sí, no llega a ser el bombazo de Seven, pero está bastante bien. Es como que vuelve a levantar cabeza, al menos en taquilla. A mí me deja... Es la película que me deja un poco más indiferente y frío, pero sí que sé que está hecha con bastante oficio, que es entretenida, y es eso, es lineal. Siempre me llamó la atención, pero ahora lo enlazo con todo lo que he dicho antes. El personaje de Jodie Foster, no sé por qué, si es divorciada o no sé por qué, pero me parece un personaje muy triste, muy, muy triste.
48 millones de presupuesto, fíjate tú, yo creo que era menos. 48 millones de dólares, pero vamos, que...
Bueno, gracias al presupuesto del Benjamin Button.
En los créditos se veía todo eso.
¿No? Sí, es probable que gran parte se fuera a los créditos. Es curioso. Y sí, de las de valoración ahora mismo en IMDb es 6,9. era una época de todas formas en que Jodie Foster yo creo que estaba todavía un poco así en el candelero, ¿no? Tenía un cierto tirón, un cierto prestigio, digamos. Y bueno, pues...
Pero ahí... también puso de, quizás de moda un tema que es las habitaciones de pánico, ¿no? Que quizás no era tan conocido, pero por la película yo creo que...
Incluso sí, es verdad.
Las noticias recientes de este señor de Mega Upload que le fue a buscar la policía y se escondió en la habitación del pánico.
Sí.
O sea que Fincher está en eso, es actual.
Sí, le debieron pagar los de gremio de cerrajeros y estas cosas, porque imagínate tú montar una habitación aquí de pánico, lo que te debe dar. Yo que vivía en una casa que lo que tenía era una sola habitación, esto...
Hay una película española reciente en la que trata también el tema de la habitación del pánico, que además está bastante bien, pasó siempre en la gloria, la otra cara o el lado oculto o algo así. Es de este año, es de este mismo año.
No sé, y es algo que te que sale mucho en muchas series, tipo CSI o tal.
Bueno, pues... dicho lo cual, le toca el turno a Zodiac, que yo no he visto. Sí que, como suscriptor de lo que antes se llamaba Calles de Cinema, ya se llama Cuadernos Caimán. Que, bueno, sí, porque es que... bueno, que lo expliquen ellos. El caso es que yo no sé por qué estoy suscrito, pero estoy... porque la verdad que cuando ves las críticas, la única forma de enterarse de si les ha gustado la peli o no es por el tamaño de la crítica. Si es de dos páginas, les ha gustado la peli. Si es de una columna, es que no. Pues con Zodiac empezaron a considerar, y imagino que no solo la cosa de Callers España, sino de Callers a nivel general, que David Fincher es un autor. Entonces, como esto a veces cambia la historia del cine, porque ya lo hicieron con John Ford y con Hitchcock, Alexis tiene ganas de hablar.
Yo no estoy suscrito de cinema ni de lo que sea, y creo que ya no me voy a suscribir por lo que acabas de decir.
No, pero te ponen a hacer cosas interesantes de cineasta que no se conocen mucho. La Pichapumbre es Atabul.
Vale, o sea, David Fincher autor. Uf, en fin. Hay que ser muy generoso para llamar autor, pero bueno.
Hombre, se mueve bien dentro del sistema Hollywood. Él hace más o menos cosas que
siempre es comercial. Yo creo que David Fincher es un ecléctico. O sea, no. Sí, tiene cierta personalidad, pero hombre, considerarle autor, no sé. Van gustos. Zodiac, a mí me pasó un poco como con The Game. O sea. No sé si quería como reverdecer Seven, porque vuelve a haber aquí otro psicópata, aunque se acerca al tema quizá de otra manera, no tan oscura ni tan tétrica, pero se me hace tediosa, se me hace larga, a veces confusa, y llega un momento que acaba y dices, pues vale, o sea, eso que digo que es lo peor que le puede pasar a una película, pues le pasa con esta, o sea, considerar esta... como su película de autor, ¿por qué? ¿Porque sea más lenta o sea más tediosa? No lo entiendo. A mí me parece simplemente una película fallida, desde mi punto de vista.
Parece que retrasaron el estreno porque Fincher se negaba a cortar 20 minutos de la película.
Pues le hubiera venido genial. No sé cuáles eran esos 20, pero seguro que aligeraba el tema. Pero vamos, que no... Para mí prescindible y fallida.
¿Más opiniones?
Pues yo básicamente estoy de acuerdo con Alexis. Me pareció una película bien de salir del cine diciendo, bueno, me he enterado de un porcentaje, creo que bastante, bueno, interesante, considerable, apropiado para decir que me he enterado de la película, ¿no? Pero es cierto que en algunas ocasiones se me hacía especialmente liosa y un poquito densa, un poco lenta de ritmo. Sí se puede considerar que en este caso, o en este punto de su carrera, David Fincher se estaba reinventando, estaba buscando nuevos caminos, ¿no? Ya huye bastante más del efectismo, creo, aunque la película vaya sobre un asesino en serie, se centra más en la investigación que en mostrarnos el asesinato, salvo que lo recuerda al principio de la película. Y va un poquito más por ahí. Pero vamos, si recuerdo poco La habitación del pánico, que es anterior, pues realmente no recuerdo prácticamente nada. Solo que salí diciendo bien.
Yo creo que Zodiac es ese caso que dices, todo eso que está diciendo es verdad, es larga, tiene un ritmo bajísimo y parece infructuosa, no llega a ningún sitio, pero es ese tipo de película que dices, bueno, es que el director parece que quería eso, como un poco arriesgado se puede decir, o masoca, no sé. O sea, te está hablando pues de cómo es realmente puede ser una investigación en el mundo real, que es un montón de pruebas de la que una de cada mil pues te da realmente una pista, sigues la pista, no llegas a ningún sitio y pasan los años y años y años y te va contando pues la decadencia de los personajes. Yo creo que esa es su intención. La película es increíblemente larga, no dan ganas de volver a verla, aunque sí que hay gente que dice que es de culto, yo no lo entiendo. Pero también hay que decir eso, que yo creo que esa es su intención. Y con todo eso, pues digo, vale, has conseguido lo que querías, pero para mí no me da para un sobresaliente. Pues para mí es una película interesante. Y ya.
Bien, como dato curioso wikipédico, os digo que solamente dos películas en el 2007 aparecieron más que Zodiac en las listas de las 10 favoritas del año. O sea, me hicieron muchas listas. ¿Cuál es tu lista de 10 favoritas del año? Pues tal, 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 tal. ¿Qué fueron? No es país para viejos y There Will Be Blood. ¿Cómo la tradujeron aquí?
There Will Be Blood. Pozos de ambición.
Pozos de ambición.
Sí.
Pues que fueron películas que ese año fueron bien consideradas. A mí la de No es país para viejos, pues vale.
Como que tampoco mucho.
Como que va aquí.
Yo quería puntualizar, cuando he dicho que es una película fallida, me refiero desde el punto de vista de que, hombre, cuando tú te enfrentas a un thriller o a una película policíaca, se supone que tiene que haber una mínima empatía y un mínimo interés por descubrir quién es el asesino. Y al principio, como efectivamente un buen thriller, pues hay un asesinato, hay una investigación y bien. Pero eso se va diluyendo, se va enrevesando, hay parones, o sea, a mí me da igual que una película sea lenta, no me asusta. Pero es que hay parones, lo que dices tú, es como que van a un sitio, no llegan a ningún lado, van a otro. Y al final es que me deja totalmente frío. Ese final de esto de, pues 20 años después, fulanito fue encontrado culpable y tal, y menganito murió por un infarto y tal, y no se hallaron las pruebas. Porque encima, otra cosa que a mí, no sé por qué hay autores o directores o espectadores que lo consideran un valor, es decir, esta historia está basada en hechos reales.
Ah, sí, por Dios.
Es que me da exactamente eso, es igual.
Y en este caso posiblemente eso sea un lastre, porque claro, yo creo que la película, en lugar de haber escrito un guión estructurado de una manera dramáticamente potente, lo que han hecho ha sido pues utilizar las pistas y los datos reales de la investigación para hacer una especie de puzzle y contar la historia más o menos así, pero sin llegar a ningún lado, ¿no?
Hubiera
no
sido escenas impactantes, mucho potentes, más interesante un libro, no digo una novela, o un documental, efectivamente, sí, que te contara pues cómo fue esa investigación.
Es que está basado en los libros de un tal Robert Graysmith.
Pues seguramente los libros,
o sea, que ya existían.
Claro, seguramente los libros sean mucho más interesantes, porque la película es eso, vas perdiendo el interés. Por eso digo, desde ese punto de vista es fallido, porque una película, un thriller, lo mínimo que tiene que hacer es pues atrapar tu atención y querer saber quién y en algunas veces cómo fue el asesino el que hizo lo que, vamos, el crimen.
Bueno, pues yo no estoy nada de acuerdo. Yo
bien.
Creo que basado en hechos reales. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza mal esa frase, porque te dicen inspirado y cuánto hay de hechos reales realmente. Pues muchas veces hay que verlo. Yo creo que lo real tiene su hueco en la ficción, o sea, en lo que es el cine, que tiene un cierto poder, digamos. O sea, yo creo que si a alguien le dices esta historia es más o menos real, pues tiene un impacto distinto en la persona, en el espectador. Entonces yo creo que la intención de Fincher es contar eso, una historia real, verídica, verosímil, y esa es su intención. Como digo, pues para mí eso no es suficiente para decir que la película es de sobresaliente, pero en todo caso tengo en cuenta que en todo momento esa es su intención.
No, sí, estamos de acuerdo, que el hecho de que una película esté basada en una historia que ocurrió realmente no me parece mal, al contrario, hay muchas así. Lo único que la ficción tiene sus propias reglas.
Ay,
y entonces tú tienes que crear una estructura que funcione dramáticamente, independientemente de que esté basada en hechos reales, ¿no? Utilizar esos hechos reales para escribir una historia. Y en este caso me parece que hubiese funcionado efectivamente mejor como documental.
Es que a mí o sea, cuando digo lo de basado en hechos reales, muchas veces me da la sensación de que lo utilizan como una especie de, como un señuelo de creéroslo
más. Basado en hechos reales.
Claro, es como creéroslo más porque ha pasado de verdad. Y a mí eso, para mí, es totalmente intrascendente.
Claro, en cuanto colocas la cámara, ya no que hagas cortes o vas a otro, lo que sea, en cuanto colocas la cámara ya estás parcializando.
La realidad, por supuesto. No, pero aparte, yo cuando voy a recibir una historia, sea por un libro, sea una película, incluso la música, me da igual, una canción, da igual. Cualquier historia, a mí me da igual que esté basada en hechos reales o que sea pura fantasía o que sea, me da igual. Lo que me interesa como espectador es que me llegue y que me toque. Y puede ser una historia, pues yo que sé, real de, yo que sé, la lucha obrera en no sé dónde, o puede ser una historia que como la guerra de las galaxias, no sé, entre naves espaciales y el futuro y tal, me da igual.
Que también es de lucha obrera, porque los rebeldes y esas cosas.
Sí, el imperio, la república, tal. No, pero quiero decir, me da igual que esté hecho, o sea, me sobra que pongan estados en hechos reales. Otra cosa es que luego, investigando sobre la película, yo lo descubriera. Oye, pues esto pasó, vale. Pero yo como espectador me da exactamente igual. Lo que quiero es que me llegue. Y que, y como toda historia, que te hable del ser humano y de las relaciones y de la lucha del ser humano. No sé, estamos filosofando a lo mejor un poco.
No, porque de hecho, pero muchos telefilms de estos de que dicen de la hora de comer aparecen con el encabezamiento. Sí. Basado en hechos reales.
Y es cuando yo huyo. O sea, normalmente cuando estás en el... Eso, los famosos estos que ponían, creo que eran Antena 3, que ya sabías que era un tío que se iba a morir de cáncer, otro que le atropellaba un autobús y quedaba parapléjico, otro no. O sea, cuando empezaba esta historia, estaba basada en hechos reales, yo decía, tengo una cita en Groenlandia, sí, tengo una cita en Groenlandia, y me iba. O sea, me da igual.
¿Y qué tal en Groenlandia?
Fresquito.
Bien, pues la que no está basada en hechos reales es la que vas a decir, le vas a decir la...
No, que yo creo que pues la intención de Fincher, quizás para rematar.
Bien, pues gracias.
Todo lo que está diciendo es que la verdad es escurridiza, ¿no? O sea, fíjate, no te está hablando del asesino, aunque realmente el espectador cree que se va a llegar a encontrar un asesino en algún momento, pero tú ves la primera entrega y no te está hablando de realmente. El asesino es lo de menos. O sea, lo importante son los personajes que investigan. De todas formas, me quedo con una frase de un amigo mío que me marcó mucho, que dijo. Ese hijo de puta no se merecía 2 horas y media de película. Se merecía al asesino. O sea, realmente...
Ah, quería que era la siguiente, a Brad Pitt.
No. El asesino de la peli. Que realmente...
¿No se refería a Fincher?
No. Se refería pues a.
2 horas y pico.
O a Zuckerberg.
Por darle un tono serio al debate.
Sí, sí.
Se refería pues un poquito a pues esta gente que tiene una pedrada, asesinos en serie que no son nada en la vida. Otra vez te vuelvo a hablar de la tristeza, la infelicidad, no ser nadie. John Doe, que es el asesino de Seven. Y bueno, pues yo reconozco que la película se me hace increíblemente larga para no llegar a ningún sitio. Pero una vez dices, vale, es lo que quiere el director, pues dices, bueno, que no está mal. Que lo haga una vez, no se lo admito más veces, pero que lo haga una vez está bien.
Bien, el curioso caso de Benjamin Button.
Tengo una cita en Groenlandia.
160. No, perdón, es que no la he visto. 6 minutos. Ah, vale.
166 minutos dura.
166 minutos dura.
Vale.
Tú la viste,
pues,
¿no?
Pues está bien.
Ah.
Claro. Yo pensé que era más corta.
A mí me da la sensación de todas maneras de que es una película que si hubiera cortado más, hubiera ganado. Y que le ocurre como el Club de la Lucha, siendo muy distante el Club de la Lucha, que empieza muy bien... Y yo luego llega un momento en que dices, que se ha perdido, pero que se ha perdido, y se perdió.
Yo no la recuerdo muy bien, fíjate que es reciente, pero sí, ahora que me has dicho lo de la duración, me he quedado impresionado.
En la peli esa en que venía...
Sí,
Brad Pitt se acerca de más joven.
Que está basado en un relato de Fitzgerald, ¿no?
Un relato corto, que relato además corto, si te lo lees es que casi no tiene nada que ver.
Tarda menos en el relato que en la película.
Pero mucho menos, sí.
Entonces lo que recuerdo de esa película es que me dejó pegado a la butaca durante los 166 minutos, es decir, me fascinó, yo creo que por la, bueno, creo no, estoy seguro, que por la belleza, la potencia visual, casi podemos decir poniéndonos un poco cursis poética, de todo ese despliegue de efectos especiales, de medios que no llegan a emborrachar, yo creo, ¿no? Y que están bastante al servicio de lo que quiere contar. Lo que pasa es que lo que quiere contar a mí no me llegó en absoluto. Es decir, yo fui con una chica que entonces era mi novia, ahora mi mujer, y salí llorando del cine. Y yo no. Yo salí diciendo, pues está bonita la película, ¿no? Y además entretenida, porque ya te digo que no era consciente de esa duración.
Claro, porque ella veía que cada día te haces más joven.
Claro.
Sería por eso.
Claro, si es que cada espectador es un mundo también. Entonces, volvemos a otra película de Fincher que me parece bien. Pero que no dejó una huella imborrable en mi alma, de ninguna de las maneras. Ahora, el maquillaje muy bien también, ¿no? Y los efectos especiales, pues eso, el componente técnico, ya digo que es fascinante. Lo que cuenta, quizás también. ¿Cómo lo cuenta? Ahí no sé. ¿Alexis?
Alexis está con Groenlandia.
No lo ha visto. Yo le tengo muchas ganas a esta peli porque creo que es la peor de Fincher. No me gusta, me gusta muy poquito. Creo que hay que entender que Zodiac es un pequeño fracaso en taquilla, un pequeño gran fracaso. Y esta es una apuesta comercial, o sea, ya tiene el presupuesto, un presupuesto enorme.
150 millones.
Sí, con un actor, pues de...
Que está tremendamente de moda, sí. Con el que ha trabajado bastante, por cierto.
Sí, sí, Brad Pitt ha trabajado mucho. Y me parece una película que no me gusta nada, es muy comercial y algo que me llama mucho la atención es que con un tono diferente tiene un esquema que yo creo que es casi milimétrico al de Forrest Gump. O sea, me parece que... O sea, cuento más o menos, es diferente las intenciones, el tono y tal, pero la estructura, el esquema de la historia me parece casi calcado. Y pues eso, muy... Luego no me gusta todo cuando ya... Digamos, hay un momento en que dicen que los personajes pues tienen más o menos la misma edad y es ese momento de felicidad, ¿no? Y te cuentan la felicidad como algo muy bohemio de... No sé, no parece que no trabajan, pero tienen un piso, se pueden alquilar un velero, ir en recorrerse en motocicleta los Estados Unidos o lo que sea. Pues, como bohemio, pero al mismo tiempo de anuncio de colonia, consumista, no sé si también videoclipero, no se le va a Fincher. Yo creo que pues tira por, o sea, rectifica respecto de Zodiac, ¿no? Que intenta ser más autor,
sí, y completamente.
El Benjamin Button directamente va al dinero fácil.
A mí me da la sensación de que es la película menos personal suya. No es la que más me disguste, desde luego. Y quiero decir, cambia completamente el tono. Ha pasado de ser aquí el apóstol de la posmodernidad a ser un escritor del romanticismo del siglo XIX. Porque la historia toda es la de un amor imposible, digamos. Entonces, claro, a mí me empezó a sorprender cuando... pasado un tiempo, además es que termina siendo reiterativa, es el problema que me parece que sucede, que hay una serie de secuencias que me sobran, porque ya sabes un poco cómo va a evolucionar, ya lo sabías desde todos los anuncios que ponían y en televisión y todo esto, porque las televisiones ya sabemos que los telediarios lo que no van a hacer es hablar de películas españolas o lo que sea, no, te van a poner, ¡ay, llega la película más esperada de la temporada! Y la película más esperada de la temporada no va a ser... por ejemplo, no, malagueña esa ya... Silencio la nieve, yo sigo con Silencio la nieve. No, la película más esperada de la temporada es una con Brad Pitt. La película más esperada de la temporada es una con Brad Pitt o la de Harry Potter. Y el caso es que la premisa, ¿sabes? Está muy bien realizado. Creo que va evolucionando una primera parte en la que es muy llamativo. Quizás es el efecto este que comentabas tú de Leonardo de Forrest Gump. Pero llega un momento en que termina siendo reiterativo. Y sobre todo es que la sensación que me da es que no es su voz. O sea, sí que es algo con lo que yo ahí podría conectar más, pero que se ha ido directamente al romanticismo que encontramos en tantas películas de hoy en día, que bueno, pues pueden ser un poco como más comerciales y demás. Desde luego no hay como un efecto crítico, o la desesperanza o el nihilismo, la oscuridad que se ve en otras películas suyas. Aquí nada, aquí han llegado en postproducción y la han lavado un poco todo. Entonces creo que podría haber sido una película Hollywood clásica muy buena con un poquito más de corte de montaje. Desde luego, de todas formas, en los Oscars le fue bastante bien porque se llevó 3 premios, hombre, quizá menores, pero él optaba a mejor director incluso.
Yo creo que quizás le hace caso a un público que no se haya especializado mucho, que es el público femenino. O sea, yo creo que a esa prueba gusta mucho a las mujeres.
Incluso a mi mujer le gusta.
Ese final, ¿no? En el que acaba cuidando ese lado maternal de, ¿no? Acaba cuidando del bebé, del niño. Pues es muy, yo creo que llega mucho a las mujeres.
Yo, sin embargo, sigo pensando que el componente emocional de la película queda sepultado bajo toda la carga estética.
Sí.
Entonces, recuerdo las imágenes de la película, la recuerdo bien, recuerdo el concepto, recuerdo todo, pero sin embargo, ya digo que me dejó frío como en Groenlandia.
Pero es como si hubieran tenido que alargar la película para meter todos los efectos especiales. O sea, mi sensación es... Tíos, tenemos 150 millones de presupuesto. Fijaos los efectos especiales que tenemos. Y en vez de decir, pues, yo qué sé, nos lo gastamos en cervezas y tortilla, como no son españoles, se lo gastan en hacer la película. Joder, pues, ¿para qué lo haces? Chavalate. Corta la peli, ya, venga.
Ya, pero lo habéis comparado y es verdad, y también es cine de Hollywood, como Forrest Gump de CMX también, que es el artífice de los efectos especiales, que más efectos especiales que Forrest Gump yo creo que no tiene ninguna película, y también es una película larga, y sin embargo a mí me llega muchísimo más.
Porque estaba el guión estaba más pautado, yo creo. Aquí llega un momento determinado en que eso, lo que sería el paso del final segundo acto y al tercer acto, y es cuando se cae completamente desde el punto de vista.
¿Entonces me la recomendáis o sigo en Groenlandia?
No, para ti no, para ti no.
Nada, ¿no?
Para ti no.
No me he perdido nada, ¿no?
No. Pero si conoces una chica, llévala a verla. Llévala con ella para verla porque le gustará.
Si conoces una chica que no tenga un dragón tatuado.
Ahora me voy yo a Groenlandia.
Tenemos que hablar de la red social, pero la chica con el dragón tatuado o los hombres que no van a las mujeres, ¿la he visto?
No.
O sea, Niet.
No. O sea, que ahora lo que puedo hacer es decir lo mismo que he dicho la crítica de Radio Cine, me quedo tan tranquilo, ¿no?
Insertarla pues, aquí.
Otra película de 2 horas 40 minutos. O sea, que este hombre se está especializando, menos la red social, que fueron como dos horitas.
Son
o sea.
Justas, sí.
Últimamente le va por las. Es algo que también habría que ver, que es una tendencia, digamos, como del cine contemporáneo, que cuando tienes una película de gran presupuesto, tienes que hacer que dure mucho. Porque si no, la gente, claro, dice, jo, y te has gastado todo este dinero en una película de 90, 80 minutos o así. Oiga, pues si está bien, pues para que se gaste el dinero que quiera. No, tiene que ser, oh, esta es la mega producción, hala. Venga, los Harry Potteres, hala, 3 horas ahí.
Al hilo de las duraciones.
El Señor de los Anillos, hala.
Le preguntaron a Billy Wilder que cuál era la duración óptima de una película.
Sí.
Y él decía que el aguante de la vejiga humana. O sea que.
Y también que cuál era el criterio para decidir si una película era buena o mala, y él decía que el dolor del culo. No, si te dolía el culo es que era mala, si no te dolía,
eso
es que era buena. Pero hasta Woody Allen hace las películas cada vez más largas. No cada vez, pero él empezó haciendo películas de 80 minutos, sí, 90 minutos, sí. Estaban muy bien, y las últimas ya pasan, algunas llegan a las 2 horas o las sobrepasan.
Casi, casi.
Match Point.
Sí, ah, sí, bueno. En este caso, de todas formas, el problema es que yo esta la vi en la sala de la Sony. Y
te dolía el culo.
No hay forma que en esa sala te duela. O sea, eso es unos sofás de un cómodo que, ¿sabes? En último caso, lo que puedes hacer es remontaje. O sea, lo que digo yo que sí, tú remontas, peli. Cierras y abres. Hay gente que le llama a dormirse en el cine, pero vamos.
Creo que quizás también para un director es como una señal de estatus que te dejen hacer películas largas, ¿no? Porque normalmente es algo. Yo no sé, Seven, si. No creo que fuera muy larga, ¿no? Seven o incluso The Game.
Pues
ahora creo que son más de 2 horas, ¿no? Me parece. The Game me parece que eran más de 2 horas.
Bueno, no, se te hace larguísima. Se te hace larga, pero yo creo que no es tan larga.
Bien, pues en este caso, lo curioso es que esta no, la de las. Que es, por cierto, es que en Hispanoamérica lo conocen como el título que tienen en Estados Unidos, que yo ya no sé cuál es el título sueco, que es La chica con el tatuaje del dragón, pero aquí es Los hombres que no aman a las mujeres. Por cierto, Seven duraba 2 horas y 7 minutos. Y la película, lo único que lo que llama la atención, quizás tiene algún estilo un poco, por lo que me habéis comentado, de lo que pueda ser, es que al mismo tiempo estoy buscando la duración de The Game, lo que pueda ser Zodiac, que se va de lo que sería el estilo clásico. The Game duraba 2 horas y 9 minutos, el estilo clásico de la narración americana. Digamos, todo lo que tenga que ver con el argumento se mete, lo que no, no. En este caso, para presentarnos el personaje de Lisbeth Salander, pues bueno, hay una serie de secuencias que únicamente le afectan a ella y que no tienen que ver con la investigación principal que le han encargado al Daniel Craig. Por cierto, la primera vez que me lo creo en una película, porque es que yo creo que para este personaje está estupendo. Como además no tiene ni que interpretar, tiene que poner simplemente cara de hombre triste, eso ya lo lleva incluido en su vida, pues estupendo, no tiene que hacer de James Bond, afortunadamente. Pues queda perfecto. De nuevo hace un reparto, la verdad que muy bueno. Christopher Plummer está sensacional. Sencillamente está estupendo. La chica que tiene que hacer de. Bueno, de ser. Ay, de ser completamente machacado por el mundo, pues. La verdad que bien. Hay unas secuencias. Pues bueno, quizás enlazando con el Club de la Lucha y demás, bastante desagradables, aunque no explícitas, como podría ser un Cronenberg o algo así, pero sí que. Te dejan bastante. Yo recuerdo la escena en que se venga ella del cuidador social, digamos, que tiene un poco así, ¿no? Y
una
el
pregunta, Antonio, la actriz, ¿cuál es la de?
Rooney Mara se llama. Bueno. Esta chica estuvo de secundaria en la red social. Sí.
¿Tú ¿Tuviste la sueca? ¿La película no. sueca? Vale. Es que para mí que es un poquito telefilmesca.
Yo lo que he oído en general es que. En general, los que. Quien haya podido ver ambas, que las suecas dicen como que está un poco peor.
Sí, no es mala película, pero tiene un toque telefilm. Pero la actriz se sale. O sea, la Naomi Rapaz, esta, o como se llame, sí. o como se diga.
Sí, sí.
A mí me impresionó.
Que ahora está. En esta película creo que sale de secundaria, si no me equivoco. ¿Sí? Y no, y va a salir en la próxima de. En la próxima de Fincher.
Sí.
Sale. Es curioso.
¿Pero en la próxima que también es sobre Millennium? ¿O
no,
es?
En la de 20.000 leguas de viaje submarino. Te estoy hablando ahora mismo de Julio. Sí. Fincher, en cuanto a proyectos. El siguiente proyecto que tiene.
Julio Verne.
Sí,
y aparte las. Las otras dos. Las otras dos de la trilogía de Millennium dice que las va a hacer juntas. Y entonces ya luego las estrenarán seguramente.
Durará cuatro
horas. Con diferencia. No, él las va a hacer juntas, pero se estrenarán cada una por separado, con diferencia de un año.
Te preguntaba lo de la actriz porque es eso, a mí me impresionó la chica esta sueca. Y por si la otra estaba a la altura, pero bueno, ya dices tú que no está mal, ¿no?
No, la verdad que está muy bien. Está muy bien, quiero decir que actuó muy bien, No, porque tal y como va en la película, con todas estas cosas que llevo encima de tatuajes, piercings y cabreos.
Los aderezos, ¿no?
Y cabreos varios, pues la verdad que es que no. Por cierto, la Naomi Rapaz, abro un paréntesis, pero su padre fue un cantador de flamenco
extremeño, ¿sabes? Sí, lo sé.
Sí. Bueno, pues. El caso es que. Ya ha salido en la de Sherlock Holmes 2, por cierto. Bueno, pues lo que comentaba. Lo que se hace raro es un poco el final, en el que prácticamente no hay tensión. Simplemente ella llega, arregla toda una serie de cosas, porque ya que lo había visto, pues no cuento ahí el final. Y te quedas como un poco espectador de videojuego, ¿no? Quizá no te incorporas tanto a ello para terminar con un. No final sorpresa, pero sí final en cierto sentido impactante, que es a lo que quiere ir Fincher. Sí que en cualquier caso es el estilo del de... y además es el estilo que va el libro. O sea, es que el libro en cierto sentido le va a Fincher, y Fincher sí que le da su toque personal de nihilismo, de que estamos en un mundo que es hijos míos, aquí no hay nada que hacer, y cuestiones similares. Como película, la verdad, el ritmo está muy bien llevado y las alaracas visuales pues más o menos las contiene, aunque de vez en cuando, pues como le mola, pues bueno, pues... la ponen y nos lo pasamos, incluso hasta un poco chupi, por seguir con adjetivos un poco que hay que recuperar. Así que habíamos quedado en que después de este silencio publicitario hablamos de la red social.
Vale.
Hola, soy Natalia Berbeque, este es un saludo para Radio Cine, un besito muy fuerte y hasta pronto.
Ya puedes encontrar en Amazon Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano. Jaime Azcárate, el protagonista de La Isis Dorada, vuelve en esta ocasión para investigar la misteriosa muerte de un excéntrico profesor en tierras segovianas, mientras buscaba desvelar uno de los secretos arqueológicos más importantes de la historia. Aventuras, amor y humor, no necesariamente en ese orden ni en ningún otro, se mezclan en Donde nacen los milagros, que podrás leer en tu ordenador, tableta, etcétera, comprándolo en amazon.es. Donde nacen los milagros, la nueva novela de Jorge Magano.
¡Ay, Papachi! ¡No está frío nada nuestro caserío! ¡Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri!
¡Ay, nada, guapetona! ¡Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Aizkolari Training! Con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca Aizkolari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
Aizkolari Training. Conviértete en un experto Aizkolari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
La red social. Una película que va sobre el creador de Facebook. Digamos, ¿no?
Sí.
¿Alguien se atreve a contar el argumento así con un poquito más de detalle?
Yo puedo hacer un previo antes del argumento.
Venga, haz el previo.
A mí me dijeron, oh, es un peliculón, la red social, vete a verla, es la leche, es la mejor del año, etcétera, etcétera. Y yo dije, ¿de qué va? Pues del tío que inventó Facebook. Y yo, ¿perdón? Sí, sí, del que inventó Facebook. Digo, ah. Y pensé yo, entre el tío que inventó Facebook y las pelis de béisbol, ¿qué puede ser algo que a priori me interese menos? Probablemente el creador de Facebook me interese menos. Para un tío tan analógico, aunque maneje cosas digitales como yo, dije, ¿y esta es la mejor del año? Bien, este es el previo, si quieres seguir ahora con el argumento.
A partir, no, si, pues, si alguno queríais decir un poco el argumento, que la película es de hace como un año, yo ahora mismo recuerdo parte, pero es, si queréis, pues os lo cuento
empieza
todo.
Con, sí, empieza un chico rompe con chica, no, chica rompe con chico, sí, chico bien, se emborracha, sí. Chico...
Chica rompe con chico medio friki.
Muy friki, muy friki.
Vale, que bien. Habla a toda velocidad.
Y además hay una frase también lapidaria que le dice la chica, dice, ¿tú te crees que no tienes éxito con las mujeres o con la gente porque eres un friki? Dice, desengáñate, es porque eres un gilipollas.
Y aparte, toda la, esta discusión previa, que encima dura un montón, sí, o se emite sí, también sí, eterna, bueno, en fin, vamos a, estamos ya desguazando. Pues, aparte, este tío era un clasista, porque sí. Recuerdo que el punto que dispara totalmente. Todo es que él iba a conseguir que la chica acudiera a no sé qué club de tal,
sí.
Como diciendo, tú que vienes de, que eres poquita cosa sí. Y tienes unos estudios limitados, gracias a mí vas a conseguir entrar en determinados círculos. O sea, friki, informático, eso va unido, se supone, y clasista.
Vale, pero te abro un paréntesis. Compáralo aquí, por ejemplo, con The Game, en la que se supone que a lo mejor quería hacer una crítica a esos clasistas con dinero y demás, y no logra tanto, y aquí, desde luego, sí que el tío queda bastante retratado.
Y además que tiene un punto a favor. Antes hablábamos de Zodiac y del lastre que podía suponerlo de basado en hechos reales. Sí. Aquí no hace falta decir basado en hechos reales, pero todos sabemos que es real. Sí, 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 sí. El creador de Facebook. Es una herramienta que tenemos todos presentes, más o menos, ¿no? En nuestra vida.
Sí, 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 sí.
Entonces
y sin tenerle que llamar Facebook a la película, le llamamos la red social.
Por efectivamente.
Sí.
Y yo creo que precisamente para no echar para atrás a todos aquellos no usuarios de Facebook o gente que siente cierta reticencia a mezclarse con estos inventos modernos, ¿no?
Y que incluso hasta recientemente se ha abierto una cuenta en Twitter. Hay gente que está contra estos inventos modernos y que recientemente se ha abierto una cuenta en Twitter.
No me lo puedo creer.
Y no somos ni tú ni yo, porque tú y yo ya llevamos tiempo la cuenta de Twitter.
¿Y está aquí en la mesa?
Manifiéstate.
Yo estaba en Groenlandia y me dijeron, hazte de Twitter, hombre. Y dije, bueno, venga.
Bueno, pues estábamos, sí, que rompía.
Que la película, son dos horas, cuenta, evidentemente, la creación de Facebook, pero no se centra en la creación de Facebook, ¿no? Sino en otros temas en los que yo creo que esta película enlaza, de alguna manera, superando Zodiac. Fincher se sale de nuevo de los efectismos de la película de género con su track final y con pirotecnia tanto narrativas como visuales, y aquí yo sí creo que logra un dominio narrativo y del tiempo, porque la película está contada anacrónicamente, no en plan Tarantino, sí. Ni en plan Iñárritu, pero sí que hay distintos focos temporales en la película.
Y sin embargo, con bastante claridad, ¿eh?
Sí, muy claros.
Cosa que a veces es complicado cuando no tienes un personaje que en una escena, estoy pensando en una película que tú y yo hemos visto, sí, en una escena sí. Está joven y en otra está muy viejo. Claro, en este caso está joven.
Está siempre joven, sí. Eternamente joven, sí.
Sí, sí.
Entonces, el problema que tiene esta película, y Alexis lo ha expresado bien, es que, primero, el tema puede echar atrás a mucha gente. Y en segundo lugar, claro, toda la publicidad, todos los premios, todo el boca a boca... que no sé si desde la productora o si realmente, pues oye, si vas a ver la película de nuevas, te puede gustar, te puede impactar, te puede entusiasmar, es una carga en contra de la película. Entonces, yo creo que es el motivo por el cual mucha gente no haya querido verla. Yo no fui a verla en su momento al cine, la he recuperado hace poco, y otra mucha gente haya quedado muy decepcionada por ella, ¿no? Porque dice, bueno, pues es una película que trata de unos niños picos que hacen crear un negocio y se pelean entre ellos, no tiene más.
Yo la primera vez que la vi quedé bastante decepcionado, pero también por todo esto previo, toda esta oleada de eso lo he hecho. Yo dije, en fin, pero ayer mismo, revisándola para el programa, digo, bueno, pues tiene cosas más interesantes si se analiza con un poquito de generosidad, pero vamos, que hace mucho daño, es lo que pasa siempre, cuando vas con un prejuicio, tanto si te dicen es la séptima maravilla, como si te dicen es lo peor, pues tú la ves y luego dices, pues no es para tanto, ni para bien ni para mal. Esta película yo la vi así, ya con el prejuicio de es la mejor del año, es lo tal, se va a llevar todos los... Que, por cierto, se llevó algún Oscar,
creo. Mejor guión, Aaron Sorkin. Mejor. Hombre, Aaron Sorkin es que era, por ejemplo, el guionista, entre otras series, de La Ala Oeste de la Casa Blanca.
Ajá.
No sé si lo he visto, pero que a mí es una serie que me fascina. Y eso sí, una serie en la que también hablo bastante deprisa.
Sí.
Y vale, aparte, que hay que tener un poquito de cuidado y que si la ves con subtítulos hay que leer muy rápido.
Jo, es horrible.
Sí.
Yo ayer me perdí la mitad de los subtítulos, sobre todo esa escena inicial. Pero, no, aparte yo creo que es el guión más claro y más, a pesar de esos saltos temporales, y más comedido, digamos, de las películas de Fincher que yo he visto al menos, y que se entiende perfectamente y que funciona muy bien. Porque además tiene esa parte de, por un momento parece una película de juicios, de hecho hay una parte que es todo un juicio, y se va viendo retrospectivamente todo lo que pasó, las distintas versiones, etcétera. Está interesante y claro.
Sin renunciar al aporte videoclipero, recuerdo en dos ocasiones que es la regata. Que te mete una versión un poco cañera del...
Sí, eso, del y no del estaba gym. Madonna por ahí, pero era un videoclip total.
Y luego algunas escenas de fiesta también que son bastante así parceladas e incluso creo que ralentizadas.
Bueno, yo la he visto hace poquito, no la tengo muy digerida, pero me gustó, me parece bien, tampoco me apasiona. Me parece interesante el cómo vuelve al tema de pues estos jóvenes, a qué realmente van a hacer de su vida, a qué se van a dedicar y tal. Me gusta el personaje de Justin Timberlake, ¿no? El creador de Napster, que sale pues ahí muy a su bola, muy... No me queda claro al final, no sé si es que no la he visto bien o no me sé muy bien la historia de Facebook, pero toda la película te están diciendo rehúye de meter publicidad en Facebook. Rehúye de meter publicidad en Facebook. Lo que tienes que hacer es crecer. Y que yo sepa hoy Facebook, dinero, los ingresos que tiene son por publicidad. En la película en ningún momento te dicen, no creo que te digan al final cómo se rentabiliza Facebook, que es un tema que sale toda la película.
Yo, sin embargo, tenía la sensación de que sí que hay momentos en que empiezan
a meter publicidad. Te dicen que hay inversores que empiezan a meter dinero.
Pero para meter publicidad y demás.
Claro, te están diciendo el otro personaje, no me acuerdo los nombres, pero el co-creador o el director financiero que está buscando publicistas y que hace mal porque va a matar el proyecto. Bueno, esto ya digo, no me queda
Billy
claro.
Billy Olsen parece que es el personaje.
No me queda claro, pero bueno, me parece, como decís, una premisa de oyes de qué va la peli, pues cómo puede salir una peli de esto. Y me parece que bueno, que la película sale bastante bien. Creo que está basada en un libro, ¿no? Que es Millonarios por Accidente o algo así.
Sí, bien, yo por un lado hay una cosa que creo descubrir en algunas películas de Fincher o en los que le hacen la publicidad, que es que hay una cierta tendencia a, vamos a poner una frasecita para que la gente venga al cine. No consigues 500 millones de amigos sin hacer unos pocos enemigos, quizá te crea expectativas, porque al fin y al cabo él tiene los enemigos, digamos, que hay en... que ves en la película, pero quizás el protagonista, el que es el Mark Zuckerberg este, que lo interpreta un tal Jesse Eisenberg, que cogió a todos, le digo poco ya, y les faltaba ver Carlsberg. Pues el caso es que queda un poco como más inocente dentro de la peli. El argumento que se nos queda un poquito ahí cortado te pone en un momento determinado que él empieza esto pues porque... en cierto sentido piratea, o sea, ahí estaría enlazando casi con el tío de Megablow, digo, porque el de Megablow se le puede hacer una peli ahí, porque es menudo personaje.
Menudo elemento, sí.
Piratea todas las fotos de las chicas del campus y empieza a hacer como un Facebook de, fíjate, ven aquí a ver a todas las chicas del campus.
Y vota.
Y a votar cuál es la mejor.
Exacto. Cosa que, por cierto, luego ha habido por internet y demás, las de vótame, que soy la más guapa y cosas de estas que han ido haciendo. Entonces, sí que te muestra pues el clásico personaje que crece sin escrúpulos y que, bueno, deja de lado tirado pues a tanto los amigos, como ya tenemos de nuevo el caso de la clase un poco elitista, ¿no? Digamos, la crítica de los gemelos, aquellos que habían hecho como una red social, pero que en realidad lo que querían era aprovecharse del típico informático. Ah, vamos a coger al típico informático tontito, que nosotros tenemos dinero, montamos esto y nos vamos a forrar. Y el informático tontito no es tontito, sino que se aprovecha, realmente es el que se aprovecha de ellos y monta toda esta red, que sería un poco más o menos lo que va poniendo por ahí. creo que es una película que el problema que puede tener es que en un momento determinado tienes que tener unos ciertos conocimientos de usuario, más o menos, de tanto de Facebook como de informática, porque si no te puedes perder, y cuando está con los algoritmos y cosas similares, pues a lo mejor también dices, bueno, esto lo sabrán los que son las matemáticas, más o menos. Va muy rápido, es un poco quizás el estilo de Aaron Sorkin, que requiere un espectador que esté continuamente atento a lo que están ahí en la pantalla, que no desconecte ni un segundo porque te puedes perder. Las piezas del puzzle que va haciendo así de un cierto eso, flashback, flash forward y demás, todo esto que le valió la segunda nominación como mejor director, que no se llevó, por cierto. Todo el mundo creía así que iba a arrasar los Oscars, pero al final se llevó 3 premios, mejor en montaje, mejor guión. Quizás el montaje es una derivación del propio guión, porque te requiere un montaje como bastante, bastante efectivo, y se lleva otro premio más que ahora mismo no tengo notado. Pero en cualquier caso, creo que es una película que sirve muy bien para describir toda esa serie de situaciones actuales, sin tampoco implicarse mucho personalmente el director en ella. O sea que...
Sí, es bastante comercial y creo que le da bastante, o sea, deja bastante mal al creador de Facebook.
Sí.
De hecho, creo que no sé si se llegó a querellar o no sé.
Creo que lo intentó, se llegó a verla y todas estas cosas.
Es que no le gusta, ¿no?
Que no le gusta, sí. Y bueno, yo creo que lo más que se puede decir, digamos, de la película es que critica bastante, por supuesto, la ambición, el elitismo de las universidades y este empeño por el llegar a ser millonario que tiene mucha gente, ¿no? De hecho, hay un momento en la película que eso quizá le salva un poquito al personaje, que el que está buscando financiación y publicidad es el que en un momento dado le dice que a uno de los inversores que realmente al creador no le importa el dinero. Decías tú lo de la publicidad, porque están empeñados en meter publicidad ya, y él como que le da un poco igual. Es quizá lo único que redime, porque la verdad es que presenta al personaje como bastante trepa, bastante jeta, y que va a lo suyo y que le da igual. De hecho, en un momento en el juicio le dice el que busca la financiación, dice, yo era tu único amigo.
Sí.
Era. O sea, como diciendo, oye, si yo soy tu único amigo y me das esta puñalada...
Claro, pero es un personaje, yo creo, que no busca amigos, sino busca también admiradores, ¿no? Es como la propia la propia novia, lo que busca es que...
Es que ese reconocimiento.
Es como a mí me enlaza ahí con el Hoover, digamos, que viene ahora de Clint Eastwood.
No, y es un poco esa crítica a ese estilo americano del triunfo a toda costa y del éxito y del reconocimiento, en vez de bueno, decir voy a encontrar la vacuna del cáncer o del SIDA o de lo que sea. No, lo que se trata es de hacer algo para forrarte, encima ser reconocido y encima acceder a determinados círculos elitistas. Y eso yo creo, por lo menos, sí lo critica la película.
Y al mismo tiempo encontramos algunos rasgos de Fincher en la película también, ¿no? Vuelve a los temas que ya hemos comentado desde el principio, de la tristeza, la soledad... Nos muestra una sociedad, pues no es como la del Club de la Lucha, o no está contada de la misma manera, pero una sociedad un poco en decadencia, ¿no? En la que cada uno va a lo suyo, va buscando el beneficio propio, y luego en lo social, pues nos quiere ver a todos pues, pegados a una pantalla en lugar de relacionarnos como es debido. En ese sentido, aunque la película está basada en hechos reales, plantea un conflicto dramático, yo creo que muy eficaz, que es el tipo que ha creado una red social, que es un invento para poner en contacto a un montón de gente. En un momento de la película él explica que es para llevarse a universitarios a la cama. Es el tipo más inadaptado y con menos capacidades y habilidades sociales del mundo, ¿no? De hecho, él, la única chica con la que ha tenido una relación y que parece que le quiere y que le apoya, le deja al principio de la película. Y me gusta mucho el final, como es un desguace se puede contar. Ese último plano, esa última escena sí me gusta mucho, que es cuando él ya pues, ha pasado todo y se queda a solas con un ordenador portátil, se mete en Facebook, busca a su exnovia, que por cierto, yo he hecho un experimento, esa página que aparece está en Facebook, existe, ella se llama Erika Albright, me parece.
Sí, sí, sí.
Y tiene página en Facebook.
Pero en la vida real, ¿sabes quién es?
¿Cómo en la vida real?
Lisbeth Salander.
¿Cómo es eso? Ya me he perdido algo.
Es que es la misma actriz que luego hace...
La actriz, vale.
Sí.
Pero quiero decir que la que tiene página en Facebook es la...
El personaje.
El personaje, ¿no? Es la misma foto, ¿no? Que aparece ahí todo. Y es muy triste y muy desesperanzador verle al tío ahí solo, dándole al F5, refrescando la página todo el rato para ver si ella añade contenidos para volver a estar en contacto con ella. Entonces, en este caso yo creo que está bastante bien aprovechado el componente narrativo, el componente dramático, y que no se trata simplemente de hacer un documental de así se creó Facebook, ¿no? Sino que es un drama humano. Hoy he leído una comparación que quizás me parece un poco excesiva e hiperbólica, que dice que es como la red social es como el Ciudadano Kane del siglo XXI. En parte sí, o sea, no vamos a comparar el valor cinematográfico de las dos películas, pero en parte nos está hablando de un tipo así también, ¿no? Un tipo ya, megalómano.
Pero tú imagínate, final... imagínate que Orson Welles, en vez de decir Rosebud, hubiera dicho Facebook.
Pues estaríamos en la misma, ¿no? Por tanto, la comparación no me parece tan descabellada como se podría pensar.
También estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que hay un contraste o contradicción entre que el personaje crea ese mundo de la red social y luego es completamente inadaptado. Yo no diría que ni siquiera es triste, es como un tipo robótico, automático, o sea, sin ningún tipo de empatía por los demás, ¿no? Solo hay un momento en que le veo entusiasmado, que es con este personaje, el creador de Napster, ¿no? Como que le...
Sí.
Pero luego le deja atrás, en cuanto le falla, dice, bueno, pues quedas fuera.
Pero al fin y al cabo, porque el creador de Napster ha conseguido lo que él buscaba, que es la admiración de la gente. O sea, el creador de Napster estaba muy rodeado de mujeres, pero no que estén por él por amor esto, sino que le admiran. De ahí un poco el sentido de esta última secuencia que dices tú, que si lo hubiera hecho el David Fincher, que hizo Benjamin Button, la película habría tenido que tener una serie de características para que no, porque puede ser igualmente, según el contexto que tengas, una secuencia de un romanticismo tremendo. O sea, es un amor imposible. Tú estás siempre mirándola a ella. Estás pendiente de lo que le pasa, pero no la puedes tocar. Pero, sin embargo, es lo que te está mostrando es un tío que eso, que es un... no solo una persona, digamos, como un incapacitado social o algo así, que entonces a lo mejor le pondría al cuidado social de Millennium. No. Sino que es un completo ególatra.
Total.
Un adorador de sí mismo. Sí.
No, y busca eso, busca reconocimiento, busca el éxito. Quizá no el dinero, en un principio por lo menos, pero sí el éxito, el reconocimiento, y efectivamente es un inadaptado o un antisocial, si queremos llamarlo así, pero lo que quiere es estar en... o sea, la fascinación que siente por el creador de Napster es porque le ve eso, le ve rodeado de gente que le admira. Dice, yo quiero ser igual. Seguramente nunca lo va a ser porque es mucho más freak y mucho más inadaptado. Pero la motivación es esa. Y es verdad que es quizá el personaje, fíjate, siendo el protagonista, con el que menos empatizas. Yo empatizo mucho más con el socio,
claro,
el que es el traicionado, incluso hasta si me apuras con los gemelos, que son un poco más tontorrones, pero bueno, tienen su código de honor y estas cosas y tal, y bueno, empatizas más, pero con el que menos empatizas es con el protagonista, curiosamente.
Claro, pero porque en este caso Fincher te deja una salida, que me da a mí la sensación que por sentido propio, o por lo menos habiendo visto Millennium, o otras películas un poco puedan ser más oscuras como El Club de la Lucha o similares, a veces no te da la salida, simplemente te presenta que aquí esto todo es una mierda, oiga. Sin embargo, aquí sí que hay una posibilidad de escape, hay diversas formas, digamos, de acercarse a la realidad, por así decirlo. Aunque luego tenga sus claroscuros, pero que no todo es un desastre, digamos. Los que le rodean a él, pues tienen otra serie de ideas distintas, incluso la propia chica, digamos, es otra forma de actuar.
Yo creo que la primera secuencia, esa que se te hace tan larga, Alexis, del diálogo entre él y ella, ¿no? De la ruptura, está muy bien planteada y puesta al principio de la película, porque te hace un retrato exhaustivo y total del personaje desde el principio, ¿no? Es un tipo que no está escuchando nunca. Y además está poniendo a prueba constantemente a su interlocutor para demostrar...
Es un poco Berlanga, ¿no? Es un poco estas secuencias de Berlanga en las que unos dicen una cosa y otros responden otra completamente distinta. Entonces,
menuda comparación.
Con otra intención, tío, ¿eh? Bueno, sí. Wells, Berlanga, David Fincher, no lo sabemos. Si se merece un desguace es por eso, ¿no?
Los actores han salido por aquí
los
también.
Los actores también.
Sí.
Algún día caerán los
actores. No, pero aparte de eso, es que esa secuencia inicial también te habla de sus motivaciones, lo vuelvo a lo mismo.
Sí.
Él lo que quiere es estar en los círculos elitistas y de poder. Y efectivamente no escucha a nadie.
No.
Y el motivo de ruptura es ese, es gracias a mí... Tú, pobrecita, que tienes un nivel un poquito medio tirando abajo, vas a estar en los círculos más selectos. Y es cuando ella le dice, tú eres un gilipollas.
Y luego parece que hay un momento que parece que se queda destrozado, además. Parece que toda, sí, toda la verborrea se le corta de golpe y parece que se va a hundir, y lo que hace es irse a casa y ponerla a caldo en su blog. O sea, de repente recurre a la venganza, además más cruel. Es un tipo que desde el principio de la película está muy bien dibujado.
A mí además me llama la atención ahí la forma que él termina siendo tremendamente impulsivo. Porque si tú pones a caldo a una persona, no lo firmes, ¿sabes? O búscate formas. Él tiene formas completamente diferentes para fastidiar a alguien y ser un poco más sibilino, pero ya es directamente ahí. Luego ya empieza a hacer todas las cosas estas de bota a las chicas, etcétera, etcétera. Pero la primera reacción es completamente impulsiva, digamos.
Impulsiva, y a lo mejor también está ligada a ese egocentrismo y esa, ese afán por firmar todo lo que hace, ¿no? Porque incluso cuando le acusan de haber hecho un uso ilícito de las redes de la universidad tal, él no lo niega y está orgulloso. Y dice, pues ha habido, no sé, 22.000 visitas, como no las habéis tenido en la vida.
No, es verdad, él ahí es como que se enorgullece de todo aquello, pero bueno.
Yo no sé si veo, hay una escena que es cuando van los gemelos al rector de Harvard, que me parece muy divertida. Yo no sé no sé si es algo... No es solo verlo en Fincher, ¿no? Quizás me tenga que ir hasta el club de la lucha para una escena que te haga reír. De todas formas, creo que... Yo lo que he leído un poco, yo no conozco mucho la vida y los detalles del canal de Facebook, ¿no? Pero critican un poco la película, pero si dicen algo es que sí que refleja bien, no tanto lo que resaltáis vosotros de esa ambición por convertirse en alguien, sea admirable y tal, pero lo que es más bien el resaltan los que conocen a Mark Zuckerberg y el propio personaje, que le fascinaba, era un creador, ¿no? Le fascinaba construir cosas. Y que eso es un poquito el proceso, también la película lo refleja bien.
Bien, pues nos quedamos, eso sí, con las ganas, yo creo que hoy en día, de la edición en DVD, de 4 o 5 discos, porque me parece que no... A lo mejor en Blu-ray vienen cosas y demás, pero...
Yo quiero ver el making of de la escena de la regata.
Sí, ¿no?
A ver cuánto tiempo les llevó, porque el tema está nublado y a lo mejor les cambió el tiempo. Y
es que es verdad que es un videoclip metido ahí con calzador, además.
Búscalo, Google. Making of, Regatation Scene. Making of. Espérate, pero ahora mismo, mira, ya que estamos así en plan red, Making of, escena de la regata. Yo creo que estas están... Yo estoy oyendo las teclas de la red social. Taca. Enter. Resultados de making of, escena de la regata. Te pone ver resultados making sin la G.
Si no.
Pues mira, lo primero que sale es la Wikipedia, la red social. Y
poco más.
¿Cómo se llama el compositor noruego? Es de tan famoso que se me ha ido la. Un compositor noruego.
Una entrevista
en el siglo XIX. Compuso la música de la regata, precisamente de regata. De regata,
Elgar.
No.
¿Algo que era Nerg?
Sí, sí, pero ahora mismo se me ha ido. Sé que la obra es Virgin, pero el compositor se me ha ido.
Bueno, ya que estamos. Sibelius no.
No, ese es finlandés, ¿no?
Sí,
es el otro. En Noruega está Munch como pintor y luego este como.
Como compositor.
Griev, no,
Griev
es el
finlandés.
¿Sí?
Sí, ¿no?
Oye, como final de película, esto nos está quedando bastante flojillo, ¿eh? Finlandés, no, no si quiero decir que yo creo que no tiene... Sí, pues podría estar así.
Lo digo porque es la música que suena en la regata. ¿Sabes?
Sibelius es finlandés.
Finlandés, no, es noruego el mío.
Ah, vale, pero no habías dicho finlandés.
No, finlandés Sibelius. Ya...
Porque Sibelius es finlandés.
Sí, Sibelius sí es finlandés, ¿verdad? Sibelius fue la música de la jungla 2.
Estoy fastidiando más... compositor noruego.
Noruego. Es si lo acabamos de decir.
Griev. Pues ya está.
Pues ahora te tengo que hacer un remate apoteósico en plan de Fincher.
Un final tipo 7.
Final tipo 7.
O tipo la red social.
Sin cortar la cabeza a nadie, es posible.
Es lo que estaba pensando, digo, Leonardo, tú que lo has sugerido, pues.
Ya que hemos
no cortes, no, pero.
Ya que hemos desguazado. Además, yo creo que hoy de los programas más rápidos, ¿no?
Mira, majete, que llevamos hora de 40 con Fincher y en principio esto va a ser así.
No está mal. Yo quería lanzar una pregunta al espacio sideral y el que tengo aquí al lado.
Final abierto.
Final abierto, y es: ¿consideráis a David Fincher un autor? ¿Sí, no? ¿O pasa palabra?
Yo creo que está en ello. Está en ello en el sentido.
¿Está trabajando en ello?
Sí. Un autor de los que consideramos autores sin ningún tipo de duda, casi todos tienen el San Benito de que siempre decimos, es que se repite, es que siempre está hablando de lo mismo, es que no sale de su género, de su ambientación, de sus temas. En el caso de Fincher, ya hemos visto, tú has dicho, Alexis, que es un autor versátil y que se acomoda.
De hecho, es un ecléctico.
Ecléctico,
creo que sigue siéndolo y que es verdad que a lo mejor algún día se convierte en autor, pero yo a día de hoy no lo catalogaría de autor, de momento.
Bueno, pues puestos a hacer comparaciones de estas de cortar cabezas, diré que a Howard House le ocurría lo mismo en su época, ¿no? Y hasta hace muy poco, hasta que llegaron García y compañía.
Y a los Ozores.
Menudas comparaciones llevamos
a ver. No se le considera un autor porque es cuando se han encontrado, se han detectado constantes en su cine, ¿no? Aunque ha hecho western, ha hecho cine negro, ha hecho drama, ha hecho comedia, ha hecho de todo.
¿Yo en el cine de los Ozores encuentro una de constantes?
Entonces creo que a Fincher todavía le queda un camino largo por recorrer.
Que ser ecléctico no es malo, ¿eh?
No, no, es muy bueno.
Solo se puede ser autor, ¿no?
No, pero cuando tú hablas de Fincher ser ecléctico sí es malo. No, porque no te hace...
Porque lo dices tú.
No. Yo quiero decir que la gente que lo tacha o lo cataloga de autor, yo creo que exageran, de momento.
Pero tú fíjate, es el hombre que hizo La habitación del pánico, que son dos mujeres encerradas en un metro cuadrado, va a hacer 20.000 leguas de viaje submarino, que son también unos tipos metidos en un submarino a 20.000 leguas del fondo del mar.
Eso lo convierte en autor y
autor. No, pero en serio yo creo que sí, que es un tipo que tiene una
hombre, tiene
un interés por unos temas determinados, y lo que hace también es explorar. Yo creo que está evolucionando favorablemente, incluso.
Quizás sí, progresa adecuadamente.
En cuanto a la narrativa, por lo menos.
En la época de Molonghi decían eso de
progreso. Sí,
¿De Molonghi o de Molonghi?
Molonghi.
Estaban los peas y los mases, o los menos también.
Sí, que nadie sabía lo que era. Bueno,
espera que no nos arruinemos.
Claro, es que por eso Leonardo le iba a defender.
Y el bien, que no me acuerdo.
Pues yo creo que está en ello, estoy de acuerdo, pero también hay que compararle un poco con su contexto, con su tiempo. Yo creo que es un director de Hollywood y es pues de años 90, años 2000. Comparado con lo que hay, la media, yo creo que tiene más de autor de la media.
Tiene algo, sí.
Un pelín más que los Ozores.
Sí, claro, si nos ponemos a compararle con directores de otras épocas, pues entonces sí flojea, pero hay que compararle en su tiempo.
En cualquier caso, yo pienso que visualmente él está intentando siempre aportar algo diferente. Quizás puede ser uno de los problemas, esa obsesión, digamos, por lo que llamo ya la laca visual, sí. Que quizás si en un momento determinado se calmara, porque por ejemplo ya digo, en cuanto a ritmo, narración y demás, la última, aprovecho para hablar de ella ya que no la habéis visto, pues 2 horas 40 minutos y la verdad que toda la evolución, toda la investigación, en este caso sí que parece como que le preocupará la investigación, aunque en realidad le preocupa más un poco la soledad de los personajes, está todo muy bien contado. Pero bueno, que si se queda un poquito más tranquilito y dejara más a los actores, que tampoco yo creo que sea mal director de actores, o por lo menos hace la primera labor de la dirección, que es la
no
buena elección del casting.
Eso,
exacto.
Y luego no molestar.
Y no molestar, claro. Es que hoy en día, por ejemplo, Christopher Plummer, además que estaba candidato a varios premios por otra película y está con 80 años, pues mejor que nunca ha superado el trauma de Sonrisas y Lágrimas. Y bueno, pues que ahí
pero
puede llegar.
Al hilo de lo que dices, sí que
y
es
que
verdad.
A este paso llegamos a las 2 horas, así.
Sí, no, voy a terminar. Pero esto que dices del tema visual, de su obsesión por innovar, de patar, ahí yo creo que es donde me refiero que es ecléctico. Es decir, es aparte del tema, es verdad que tiene unas constantes, ese nihilismo, esa oscuridad, que también a veces se salta, esa soledad. Pero el tema visual a mí me carga. Me carga. No sé si es porque viene el videoclip, no sé si Madonna le impactó. No
pero
sé
en
si
la red social, por ejemplo, está muy muy comedido, ¿no?
Efectivamente.
Muy eficaz, efectivamente. Pero no se te va la vista a lo que acaba de hacer en este plano.
O sea, a mí lo que me pasa a mí es que cuando yo veo a alguien que intenta impactar visualmente, me da la sensación, siempre lo pienso, de este acaba de salir de la escuela de cine. Porque es muy típico. El tío que acaba de salir de la escuela de cine y digo, ya revoluciona el cine. Macho, en el cine se ha hecho de todo ya. O sea, busca tu voz, busca tu sitio y tranquilo. Y ya te
hay cosas que nos han hecho. Hay cosas que nos han hecho, pero ya las iremos descubriendo en Radio Cine.
Decía, última nota, ya me
caí. Adiós.
En los años 50 o así.
Le voy a dar el stop.
Ya termino. Hablando de...
Sería un final muy bonito, así de repente.
Se acabó.
Muy sorprendente, sí.
Contra el efectismo, y mira quién lo decía, el señor Dalí, que no es precisamente santo de mi devoción, pero decía que él quería hacer una película donde clavaría la cámara como Cristo a la cruz y no haría ni un solo movimiento de cámara.
Eso
lo hizo
Aguirre, en voz.
Ya está superada.
Hora y media con Fernando Fernández Gómez ahí al lado de unas velas. Hola, ¿os la veis?
¿Está en DVD?
Lo
tienes tú.
Exacto, es lo que te iba a decir.
Y en Bodas Reales, la escena de famosa del baile de Fred Astaire alrededor de la habitación, la cámara estaba clavada también. O sea, que hay
¿como Cristo de la Cruz?
Eso ya no lo sé.
Ay, bueno, nos vamos pues a que hasta la... Sí. Estaremos en cualquier caso atentos a esos lugares donde nacen los milagros, Jorge Magano.
Pues un placer, pincheriano en este caso.
Nos vemos en otra ocasión, ¿no? Que sea más breve.
Sí, en el beach o donde sea.
Sí, por ejemplo. Alexis Echeverry. Seguimos descargándonos esa aplicación para, de momento solamente para iPhone, iPad y demás. Sí.
Sí, para la secta.
Digo, porque aquí tenemos a alguien que es de Android, pero bueno, ahora
¿cuánto tardarán en hacer una peli del señor Steve Jobs? Un poquito.
Creo que ya se están pegando por ello. Sí. Tenemos el iScholarly Training, que buscando iScholarly lo encontramos ahí para cargarnos libremente nuestro iPhone. Por cierto, recomendación, usadlo con el iPad, que va más rápido.
Sí, mejor. Más divertido.
Sí, es el hachazo más duro.
Para volver a los 80 momentos, está Dabuten.
Ah.
En los 80 era Dabuti.
¿A Dabuti? A los 90 era Dabuten, ¿no? Vale, a los 90 Dabuten.
Vale. Y y Leonardo Hernández, tú sigue con el Android, que algún día te pasarás al iPhone. De nuevo, digo yo, y con Kubrick y esas cosas.
Y Film Affinity, que te acabas de hacer cuenta, ¿me dijiste?
Sí, ya he criticado una peli. La que he visto ayer vosotros, no. Esta risa malvada he hecho yo de menos en las pelis de Fincher, que no se veía nadie. Os ha hablado también Antonio Peláez, estamos en Radio Cine, radiocine.org, radiocine.org, tenemos también una app en iPhone, tenemos ahí un poco más o menos de todo, y yo le he dado a bajar esto y esto sigue grabando, no puede ser, esto iba a quedar bonito. Bueno, pues hala, que adiós.
Chimpón.
¿Dónde se da el stop? ¿Dónde se da el stop? Ah, aquí.
Stop.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.